Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y Seguros Big Elite.
El SIDA no existe y el calentamiento global es una ficción. Las palabras del periodista Luis Carlos Campos, que expresara ya en episodios tempranos de Extremos en el año 2008. Hoy en vivo, aquí en Sol, Frecuencia Primera, y en Extremos, en conexión vía Skype desde España. No se lo pierdan. En Extremos, episodio 123, que ya inicia su transmisión.
Sentidos.
Frecuencia primera.
Sin más preámbulos, empezamos Extremos, episodio 123. Bienvenidos. Esto es Sol, Frecuencia Primera, y ese es su programa periodístico y variedades favorito. Ana Rosa con nosotros.
Así es, aquí estamos nuevamente con Extremos y esperamos que este programa sea realmente para recordar, no solo ahora, sino por muchísimo tiempo más.
César Gallegos con ustedes.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Espero que le hayan pasado bien el fin de semana y ya con ustedes en un programa más de Extremos.
Y aquí el más hablador de la radio, Arturo.
Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí en Extremos, episodio 123, en Sol Frecuencia Primera, con un super programa.
Sin más preámbulos, el agradecimiento especial que quiero dar a una persona que no sabía que escuchaba siempre el programa Extremos, vive bastante lejos, no habla mucho español, pero nos ha enviado algo que lo hablaremos luego en el programa, y quiero agradecerle mucho por ese cariño que tiene para con nuestra emisora y para con nosotros y para conmigo. De eso hablaremos más adelante en el programa. Pero mientras tanto, lo ofrecido. En el episodio 52 de Extremos, el periodista Luis Carlos Campos hizo una denuncia mundial muy fuerte, y esto lo cogimos precisamente del programa radial Boira. Él afirma en forma categórica que el SIDA no existe, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, este flagelo de la humanidad que viene azotando el mundo desde los años 80 y al que aparentemente todavía, según la medicina tradicional, no existe cura. Y también, no solamente se queda en eso, sino que también Luis Carlos Campos, desde España, dice y tiene pruebas, según lo que manifiesta, que el calentamiento global, de lo cual tanto se preocupan actualmente los científicos, tampoco existe. Pues bien, vamos a escuchar en palabras del mismo Luis Carlos Campos que nos explique qué tan cierto es este asunto. Luis Carlos, bienvenido acá en Perú, las 15:32, bueno, allá en España, creo que es son las 21:32. Bienvenido, Luis Carlos, aquí a Sol Frecuencia Primera Radio.
Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludos a todos. Sí, son las 9:30 por ahí.
Así es. ¿Cómo estás? Bueno, Luis Carlos, son dos temas muy concretos y de verdad que profundos e impactantes los que estás dando a conocer. El primero en orden cronológico es ese tema el famoso tema del SIDA, el cual hiciste hace algunos años una denuncia muy contundente indicando que es completamente falso, que en realidad es una conspiración de los laboratorios farmacéuticos y de otras entidades. Por
sí,
favor.
Sí, pero yo no digo que no exista.
Ah, no.
Yo no digo que no exista. Es la inmunodeficiencia que siempre ha existido por muchas causas para muchas enfermedades, pero tampoco digo que no exista el SIDA. La inmunodeficiencia sí existe. Bien. Lo que digo es que el SIDA es una creación sociopolítica, una construcción sociopolítica. Es una enfermedad que se han inventado los medios de comunicación y científicos corruptos.
Perdóname, pero si dices que no que lo han inventado, entonces significa que no existe, ¿no? ¿O entiendo mal?
No, yo no digo que no exista el SIDA, sino que el SIDA es una enfermedad de inmunodeficiencia. A veces tú no tienes defensas y te entran unas enfermedades y te mueres, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no digo que no exista la inmunodeficiencia, el SIDA como inmunodeficiencia, ¿eh? Uh-huh. Es que hay gente que dice que el VIH, el virus, no existe. Uh-huh. Yo no necesito decir eso para desmontar la teoría. Y tienen su base de razón los que dicen que el VIH no existe. Nunca fue aislado. Siempre nos enseñan dibujitos, no fotos reales. Uh-huh. Entonces,
tú hablaste el caso de una persona que conoces, Nuria G, quien dices que efectivamente, aparentemente tiene el VIH y vive de lo más feliz en una
sí,
playa.
En mi caso no, sí, Nuria G, la saco en mi libro, la saco con foto y todo, pero no solo Nuria G, mucha gente en el mundo. La protagonista de mi libro se llama Silvia L y lleva 20 años con el SIDA y no tiene nada. Cito también al doctor Garrido, que lleva también cerca de 18 o 19 años. Y es médico. Uh-huh. Y está sano y no se medican.
Bueno, digamos,
el doctor Garrido dice que el SIDA es como la invasión de los marcianos, dice ahora, ¿eh? Uh-huh. Y se intentó suicidar dos veces.
Oh, carambas.
Cuando no tenía información, ni era médico. O, por ejemplo, hay una señora que se llama María, que después de leer mi libro y mis artículos en internet, en mi blog, contraperiodismomatrix.com, dejó de medicarse en agosto del año pasado, ¿eh? Uh-huh. Y sigue viva, no le ha pasado nada y quiere denunciar, quiere hacer denuncia. Si es que no pasa nada por no medicarse. Hay millones de casos en el mundo que lo dicen, ¿eh? Hay webs con gente que dice, yo me he dejado de medicar y estoy mejor. Y es al contrario, los que se medican se suelen morir.
Los que se medican se suelen morir, o sea, mueren de la...
Sobre todo al principio, no. Sobre todo cuando empezó el SIDA, que te daban una medicina que era venenosa, uh-huh. El AZT, uh-huh. Y al principio, pues, moría rápido. Precisamente los drogadictos que no tomaban AZT se salvaban. Eso me dijo otra chica que saco en el libro, Alba, de Barcelona, que ella se salvó, dice, porque yo no me mediqué. Ella era heroinómana. Y me dijo, pero yo vi que mis amigos palmaban, se morían, vamos, como decimos aquí, no sé si usáis vosotros esa palabra.
Uh-huh. Se morían, Ana Rosa.
Sí.
Luis Carlos, ¿qué tal? ¿Y qué es lo que pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no saben, aparentemente están normal y de un momento a otro comienzan a enfermar de múltiples, ¿no?, enfermedades, precisamente porque están con las defensas sumamente bajas? Y recién es ahí cuando comienzan a medicarse y se comienzan a recuperar, porque también, así como tú has tenido casos de estas personas que no se medican y se han curado, también yo he conocido casos de personas que han llegado hasta los hospitales muy mal y recién ahí le hacían los exámenes y veían que supuestamente, ¿no?, lo que todos solemos decir que es SIDA, tenían SIDA. Y se comenzaron a medicar, le dieron los retrovirales y en algunos casos, pues ahorita ya, al menos la persona de la cual te hablo es una chica que ya luego se casó y tuvo un hijo, se recuperó, pero está con retrovirales, ¿no? O sea, se logró recuperar a base de eso. No llegó al hospital y de casualidad le encontraron la enfermedad, sino que llegó mal.
Sí, siempre te citan estos casos, pero te puedo decir que no es la versión oficial que te están diciendo. De hecho, en The Lancet, una revista médica muy famosa, de las más famosas del mundo, hicieron un estudio de gente que se medicaba y que no se medicaba en el 2006 y salía que daba igual medicarse que no medicarse. Eso es un estudio científico que salió en The Lancet en 2006.
Que da lo mismo medicarse y no medicarse. O sea que significa que una persona, obviamente hay otras enfermedades, que eso es cierto, que no tiene nada que ver con el SIDA, pero el hecho de que tenga relaciones coitales con hombres, mujeres, o lo que guste, o que le plazca, no está propensa a contraer este tipo de supuesta enfermedad.
Sí, pero es que estamos con una idea mediática tras otra, lo de que se contagia por sexo. Tampoco es así, eso es lo que nos dicen, pero no es así.
Ah, no.
En el primer artículo de 1984 de Science, donde se dio la teoría del SIDA, era una hipótesis y no se demostró que se transmitía por sexo. Uh-huh. De hecho, el doctor Ho, el que creó los antirretrovirales, ha dicho en PLOS Medicine, otra revista muy famosa, que la transmisión sexual es prácticamente ineficiente. Lo dicen ellos mismos, el que descubrió el timo de los cócteles, los antirretrovirales. O sea, ellos mismos lo dicen. Hay 1000 estudios científicos que demuestran que no se transmite por sexo, como lo del doctor Fiala de Sudáfrica, que asesora al gobierno de Sudáfrica, que es el país más afectado del mundo.
Y hablas de Robert.
Pero es sí. Que hay que empezar diciendo que el SIDA en realidad son 30 enfermedades.
Sí.
Y la principal es la tuberculosis y la neumonía o algunos cánceres. Sí. Entonces, lo que te dicen que es SIDA ahora es enfermedades que ya existían antes, neumonía o tuberculosis. Pero te dicen que es SIDA, que es por el VIH. No está demostrado que el VIH causa esas enfermedades. El test es un timo, es una estafa. Los ratones dan positivo al test. Hay estudios científicos de Guillaume, Hoffman, Strohmann, ratones, perros, daban positivo al test. Es decir, que el test es una tomadura de pelo. Te detecta anticuerpos. Anticuerpos, para que la gente lo entienda, son como escudos que tenemos contra enfermedades. Solo te detectan anticuerpos, no te detecta el VIH. El VIH es un fantasma. Entonces, el test no vale.
¿Qué es el VIH entonces? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que detecta entonces? ¿Nada?
Anticuerpos, porque el cuerpo segrega anticuerpos ante distintos ataques que tenemos, uh-huh. Que tenemos naturales, que no pasa nada. Tú puedes tener anticuerpos y por eso no te vas a morir. Uh-huh. Y aquí, estos psicópatas matasanos te condenan a muerte por decir que tienes un anticuerpo.
Bueno, lo cierto es que hay gente que se ha suicidado creyendo que tiene SIDA, ¿no?
El test de SIDA lo hizo en los laboratorios Abbott. y le multaron con una multa de 100 millones, la mayor de la historia en su época, 100 millones por los errores de los test. Es decir, el test de principio no vale, lo sabe todo el mundo, porque tú a veces das positivo, al cabo de un tiempo das negativo. Hay mil casos que lo han denunciado, que te da positivo y luego negativo, porque el test es una auténtica estafa. Y después te hacen otro test que se llama PCR, ¿no? Que lo inventó un Nobel que se llama Kare Mullis. Entonces, y resulta que Mullis, que es premio Nobel, dice que es una estafa el SIDA. Es un error diabólico. El que inventó el PCR, otro sistema con el que te hacen el recuento que tienes del VIH en el cuerpo, como es un fantasma, pues han inventado ya un sistema que es una tontería, y según ese sistema te dan la medicación. Fijaros. Y otra cosa, en África no hacen test. Todas las estadísticas que nos dan son un fraude de la ONU. La ONU es un nido de corrupción. La ONU está controlada por el gobierno oscuro, por los Rockefeller, por psicópatas eugenistas que se quieren cargar al 80% de la población.
Luis Carlos,
las cifras que te dicen, 33 millones de afectados en el mundo, es mentira.
Luis Carlos, dime, ¿qué expectativas?
Se las inventan, lo hacen test en África.
Correcto, dime, ¿qué expectativas das a eso? ¿Hasta cuándo va a seguir esta supuesta mentira sobre este supuesto VIH o supuesto SIDA? ¿Hasta cuándo?
Llegará un tiempo que el SIDA quedará como una estafa, y está empezando a descubrirse ahora. Pero hay montones de libros, de científicos, de congresos que lo llevan diciendo desde hace 25 años, ¿eh? Ojo, pero se está empezando a destapar ahora y va a salir toda la mentira. Y la mayor prueba, que la gente lo puede ver, son los que están vivos sin medicarse. Más prueba que esa, eso se llama prueba viviente. De hecho, los matasanos oficiales los llaman espectros, son como fantasmas, que no se cumple la teoría oficial. Y cada 5 minutos te sacan un estudio diciéndote que no se mueren porque tienen una proteína que impide que se muera, tal y cual, pero eso es mentira. Siempre te sacan este estudio, cada 5 minutos te sacan un estudio de cáncer o sida, de descubierto nuevo gen o proteína que ayudará a una nueva medicina para curar el cáncer. Fijaros en los periódicos de estas noticias a partir de ahora. Ya veréis como cada 15 días te sacan una noticia de estas que son un auténtico fraude.
Y lo cierto es que
la gente que la sanidad mundial está controlada por psicópatas. Por ejemplo, George Bush padre era el dueño de Eli Lilly, una de las grandes farmacéuticas del mundo, que comercia con Prozac y que sobornaron a la gente para vender Prozac, como ha denunciado John Virapen, uno de los directores. ¿Entiendes? Entonces, es un poco raro, por ejemplo, que George Bush, que es un psicópata que hace guerras, que es un político, que esté en una farmacéutica, ¿no? Roosevelt, lo mismo, secretario de Defensa de Estados Unidos, que fue a la guerra de Afganistán. Esa gente es la que te vende el Tamiflu, de la gripe A, gripe cerda, como llamo yo. Entonces, es para sospechar, ¿no? Que esta gente estén vendiéndote medicinas, oye, igual te están estafando. Y no es igual, nos están estafando, nos están engañando. El SIDA no tiene un pase, no hay ni siquiera que debatirlo. En mi libro lo desmonto por completo con estudios científicos, con 1000 argumentos, y así con cualquiera que se ponga a discutir contigo.
Ahora, Luis Carlos,
es ridícula.
Colega,
por tener anticuerpos te condenan a muerte.
Colega, ¿y usted estaría eventualmente, o no sé si lo ha hecho obviamente en su vida personal, dispuesto a tener algún tipo de relación sexual con alguien que esté realmente contagiado con VIH sin ningún problema?
Sí, les he retado muchas veces. Por supuesto, que es una estafa.
O a recibir una transfusión de sangre.
Pero si ya se ha hecho eso, lo que pasa es que no llega a los medios.
Se llamaba
Dr. Wilner, se pinchó con una aguja de sida en la televisión española, si salió en los periódicos de España en los años 90, en el 93 creo que fue.
Luis Carlos,
dio negativo al test. Pero sí, yo estaría dispuesto a hacer eso.
Luis Carlos,
hemos investigado la vida, nos reímos, no tenemos ningún miedo, es un cuento chino.
Sí, Ana Rosa, hace una pregunta.
Sí, no, Luis Carlos, lo que estaba tratando de deducir de lo que nos estás informando, tú mismo has dicho al comienzo de la entrevista que tú no niegas la existencia del SIDA. Lo que estoy entendiéndote es que no necesariamente es el VIH lo que provoca el SIDA. Entonces tendríamos
la hipodeficiencia, exactamente.
Claro, entonces tendríamos que darnos cuenta que realmente no han descubierto cuál es la causa de ese síndrome de enfermedades que atacan a una persona de golpe.
Por supuesto que no. Si en el 80 y... en el 84, cuando salió la teoría en Science, la revista Science, ponía hipótesis. La tesis oficial es una hipótesis. La presentaron en una rueda de prensa. No dieron ninguna prueba. Nadie demostró que se transmitía por sexo.
Claro, pero entonces estaríamos...
El doctor Galo era un masón.
Claro, pero entonces estaríamos frente a un azar si, por ejemplo, una persona es infectada con la sangre de otra persona que sí está presentando toda la enfermedad y no se contagia, pero también se podría contagiar, porque no se sabe realmente qué es lo que evita una persona que se contagie o no de ese del SIDA, porque aún no se sabe cuál es la causa del SIDA.
Bueno, que el SIDA es una entelequia, es como decir que tienes una enfermedad. Y además, ¿de qué sirve? Si los test no sirven, ¿qué más da que te digan que te has contagiado si el test es una tomadora de pelo?
Claro,
10 millones de dólares tuvo que pagar la Abbott, la farmacéutica Abbott, por los test.
Claro, o sea, lo que estamos discutiendo es la existencia de estos famosos test por los que nos sacan un montón de dinero, que no sirven en realidad para nada, porque en realidad la causa aún no se descubre cuál es, porque una persona puede estar de la más sana, tranquila, y de pronto le vienen todas las enfermedades y no sabe cómo le adquirió, si por contagio, si le infectaron con un inyectable, si fue por
eso,
sexo,
no
lo saben realmente, ¿no? Se someten al test y pagan por eso, pero en realidad no es la causa. Pero entonces estamos hablando de que, de todas maneras, el SIDA sí existe como un síndrome, un conjunto de enfermedades que atacan a una persona, pero que en realidad todos estamos al azar sin saber si es que podemos ser víctimas o no de ello. No sabemos cuál es, si es que en nuestro organismo tenemos algo que lo pueda, que nos haga adquirir esa enfermedad.
Sí, inmunodeficiencia siempre ha existido.
Claro,
de hecho, cogieron sangre de indios del Amazonas de 1978, ¿no? Les hicieron el test de SIDA y dieron positivo antes de existir el SIDA. Inmunodeficiencia siempre va a existir, pero por muchas razones.
Claro, el problema es cuando comienzan a enfermar.
Hay una citopenia que no tienes defensas y no la causa el VIH, por ejemplo. O si tú tienes... Perdón, que tengo un poco de catarro.
Yeah.
Si tú tienes gripe, das positivo al SIDA, por ejemplo. Si tienes hepatitis, das positivo al SIDA.
Ajá. Uh-huh.
Ya me fregué.
No, claro, no. A lo que voy es que aún existe el riesgo de que una persona pueda enfermar de lo que se llama el SIDA, pero en realidad no se sabe cuál es la causa.
Lo que creo que quiere decir Luis Carlos es que baja de defensas lo puede tener cualquier persona en diferentes circunstancias, hasta por estrés.
Sin tener
puede
SIDA,
tener.
Sin tener
claro,
SIDA.
Pero no es lo que están acá pretendiendo rotular como SIDA. O sea, simplemente es baja de defensas que pueden ser también elevadas y se acabó. O sea, eso es lo que está diciendo. Arturo, con una pregunta acá. Adelante, Arturo.
Luis Carlos, te habla Arturo López. Tenía una pregunta, quisiera saber si tú piensas que esto vendría a ser solo un asunto de una compañía farmacéutica o también tiene un aspecto político.
Los dos, pero vamos a ver, si es que las farmacéuticas viven de los políticos, son los políticos los países los que compran la medicación del SIDA. El primer estafado son los gobiernos, por supuesto trabajan en colaboración, los políticos están puestos en el poder para que los farmacéuticos se forren de dinero, por supuesto.
¿Y por qué no se ha pronunciado?
Es una conspiración, sí. Es una estafa, sí, clarísima.
Entiendo.
Y el que me dude de esto acaba de acabar el timo de la gripe A, de la gripe cerda, y era una estafa, no pasaba nada, querían vacunar a todo el mundo.
Es
y
cierto.
Aquí en España hemos pagado 90 millones de euros por las vacunas y no se ha vacunado nadie. O sea, es una estafa total de los políticos y de los farmacéuticos.
Y la iglesia,
es
nadie interviene.
Todo el mundo lo puede ver.
La iglesia no interviene nadie, a nadie le importa.
Ah, por supuesto que no les importamos, pero vamos a ver, si ellos quieren matarnos. Los farmacéuticos son eugenésicos son esta gente que quiere reducir la población.
Uh-huh.
Rockefeller, Bush y Kissinger, ellos tienen planes para reducir la población. Ellos tienen curación del cáncer, pero no la dan para que la gente se muera, porque ellos dicen que somos muchos y que somos basura.
Vaya.
Por supuesto, eso es así. Hay documentos, el memorándum 200 de Kissinger, donde decía que había que cargarse a la mitad de la población. Entonces esta gente son los que llevan las farmacéuticas.
Y meter a la gente en miedo.
¿Qué teoría que te dan ellos del SIDA, del cáncer? Si el cáncer es parecido al SIDA, hombre.
Que del cáncer también dice
la teoría del SIDA la inventaron los matasanos del cáncer.
Perdón, ¿dices que el cáncer tampoco existe?
Sí, sí, el cáncer sí existe.
Ah, ya.
El cáncer sí existe, pero la teoría oficial de que es por una mutación genética es una gilipollez, es una tontería, es una estafa. Hay cientos y miles de científicos diciendo que eso no puede ser.
Y hay científicos, cura. Dime, y hay...
Están vendiendo una medicación, la quimio, que es como la del SIDA. Sí, el SIDA lo inventaron los médicos del cáncer, el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, en Maryland.
Correcto. Ahora, pero dime, ¿existen científicos, digamos, disidentes, por decirlo así, que no están de acuerdo con todas esas cosas? Y que tienen una posición, digamos, alternativa. Sí,
Duisberg le iban a dar el premio Nobel, y él dice lo mismo del cáncer y del SIDA. Y Duisberg dice que existe el VIH, que se ha hecho el mapa genético, ¿no? Y que el SIDA es por muchas causas. Por ejemplo, una de las causas principales que la gente tiene inmunodeficiencia es por abusar de las drogas, por abusar de las medicinas, por tener hemofilia, por tener enfermedades como lupus, infecciones, sí, por muchas causas.
Con lupus, por ejemplo, que le dio a Talía Sodi, que lo hemos comentado hace poco. Ahora, dime...
Sí, por lupus das positivo al SIDA, al test de SIDA. Hay un estudio científico que lo demuestra.
Bueno, entonces
De hecho, los ratones que daban positivo al SIDA era porque tenían lupus.
Correcto. Ahora,
a propósito del cáncer, una cosa, sí. Hubo ratones que les curaron el cáncer cambiándoles a dieta vegetariana. Un estudio de Robinson, 1992, revista Aging and Development, y les curaron el cáncer. Y este estudio, claro, eso no sale en los medios de comunicación, eso no os lo dicen. Toda la información que os están dando es propaganda. Por eso la chica que está ahí me dice, ay, pero puede haber otra causa del SIDA y no se sabe. No, es que los que estamos informados de este tema... no es eso, que es que el SIDA es una estafa, es un timo, y algún día pues se reconocerá y se acabó el asunto.
Y surgirá otro, ¿no? Otra cosa más.
Bueno, pues ya se han inventado la gripe A, ¿no? Oh. En Perú también habrán hecho campañas el año pasado, ¿no?
Así
con la gripe A, para que os vacunéis, ¿o no? ¿O
así
no llegó allí?
Sí, claro que sí.
Claro, llegó acá y en realidad, bueno, yo no me vacuné ni mucho menos.
O la gripe aviar, cada claro, cinco igual. Minutos se inventan de una amenaza, porque ellos viven del miedo, de asustar a la gente, de asustar al borrego matriz, como llamo yo.
Correcto. Luis Carlos, otro tema que estás tocando también es este otro asunto del calentamiento global. Has dicho de manera pública en medios que el calentamiento global es también una ficción. Cuéntame sobre esto.
Sí, bueno, si en realidad el calentamiento global, el calentón mediático global, como llamo yo, es lo mismo que el SIDA. Que además es lo mismo que el SIDA, solo tienes que cambiar, en vez de VIH... CO2, le echan la culpa de todo al CO2, es el demonio el CO2, en vez del VIH. Uh-huh. En vez de ONUSIDA, que es de la ONU, el departamento de la ONU, es el IPCC. Y además se ha demostrado el año pasado que el IPCC, el departamento de la ONU, que nos asusta con el calentón global, estafaba a la gente. El escándalo del Climate Gate, que se llama, que falsificaban las temperaturas de la Tierra y que falsifican toda la información científica, eso ha salido el año pasado. Entonces, está ya demostrado que es una estafa. La Tierra se está enfriando desde 1998 y aquí en el hemisferio norte, en el invierno, está siendo durísimo. Están muriendo millones de animales, de personas en China, Asia, la India. Está colapsada Europa, Europa del Norte, Estados Unidos. Tenemos ya temperaturas de minera glacial, como yo dije.
¿Estás hablando de un enfriamiento global en vez de calentamiento global?
Por supuesto, y la gente lo puede ver, ¿no? Yo no sé, en Perú estáis en verano ahora, ¿no?
Sí, un verano bastante caluroso. Pero dime, Luis Carlos, ¿por qué en este caso crear una ficción de que existe calentamiento global cuando existe otro problema real y serio, según lo que tú dices, que es el enfriamiento global, que igual es peligroso?
Bueno, pues por lo mismo, si los que crean esta ficción son las élites oscuras que gobiernan el mundo, pues para asustar a la gente... Y para robarte, para pedirte un impuesto sobre el carbono, pero además esto lo decidieron en 1991 en el Club de Roma, que es un club de élites de estas que se quieren cargar a la humanidad, eugenistas como yo os digo, ya lo tenían pensado, buscarse un enemigo necesario para asustar a la gente. En 1991, o hay un informe de 1963, el informe Iron Mountain, secreto, que ya hablaban del cambio climático para asustar a la gente, el cambio climático y la guerra. Es decir, si esto lo tienen las élites, los que gobiernan el mundo, lo tienen preparado hace mucho tiempo, pues para asustarte, para hacer planes eugenésicos, para crearte impuestos. Aquí tenemos impuestos ya por respirar, se quieren cobrar hasta por respirar, fijaros la estafa. El CO2 lo venden en un mercado de bolsa, se vende, se compra y se vende, es ridículo. ¿Quién controla ese mercado? Lo Rothschild Australia, es decir, una familia sionista judía que es de las que controla el mundo, la que controla Israel, la que controla el Vaticano.
Uh-huh. Luis Carlos,
pues,
sí.
Pues ¿para qué lo hacen?
Luis Carlos, pero
para robarte, para asustarte.
Correcto. No me contestas a la pregunta. O sea, tú estás hablando que igual existe un problema que en este caso, según lo que manifiestas, es enfriamiento global, que igual es un gran peligro. Podemos llegar a una era glacial, no deseada. Pero
por supuesto.
Ese tema, por ejemplo, ¿a qué lo atribuyes? ¿Por qué existe el enfriamiento global?
Pues porque toca ahora un ciclo de enfriamiento. El sol tiene ciertos ciclos y ahora toca enfriarnos. Hacia el 2030 nos acercamos al mínimo solar de Gleisberg. Mínimo solar es cuando el sol tiene poca actividad, pocas manchas solares y nos enfriamos, ¿no? Entonces antes ya se tiene que ir notando.
Correcto.
Porque cada 100.000 años hay glaciaciones y la última fue hace 115.000.
Correcto.
Porque es que ahora toca una glaciación. De hecho, después de sacar yo mi libro, al año siguiente, el profesor Abdusamatov, que es una autoridad mundial, director del observatorio Pulkovo en Rusia, dijo que llegaba una glaciación después de sacar mi libro, y después lo han empezado a decir ya miles de científicos que llega una glaciación, no lo digo yo solo, ¿eh?
¿Y por qué ocultar eso? ¿Por qué ocultar eso con un calentamiento global?
Oye, pues porque se les fastidia el negocio, joder, y te van a quitar los impuestos ya del calentón, el impuesto por respirar, el impuesto del carbono, hay miles de estudios pagados ya, que se van ahí al Polo Norte a decir que se derrite, que es mentira, todos esos estudios están pagados, lo pagan los políticos, hay un negocio, hay una industria del calentón.
No, pero podrían hacer
un
estudio.
Hay una industria del SIDA, si el calentón y el SIDA son lo mismo.
Pero podrías hacer un estudio del enfriamiento global, ¿no?
Ya, pero eso no interesa. Eso no interesa, ¿eso a quién le interesa? Si los que nos gobiernan, los medios de comunicación, eso no les interesa. Una vez un reportero fue a hacer una entrevista a un disidente del calentón global, y cuando le dijo que era disidente, le dijo: lo siento, no me interesa entrevistarle. La verdad no interesa.
Correcto. Bueno, no interesa a los medios tradicionales, como le llamamos acá en La Rosa.
Por supuesto. Por supuesto nos interesa.
¿Y qué opinas de ese tratado de Kioto?
En Europa
sí.
No había anticongelantes en los aeropuertos de Francia. Aquí se ha colapsado todo en el invierno, en el otoño, ¿eh?
Correcto.
Porque no están preparados para el frío, no están preparados.
Luis Carlos.
Ha estado todo colapsado. En Berlín, en Estados Unidos, en Suecia, en Noruega, en Polonia. Lo que pasa es que vosotros estáis en verano y no lo notáis ahí.
Luis Carlos, pero por otro lado también hay un tratado que es en contra de estas empresas que están contaminando con CO2.
El Tratado de Kioto.
Sí, vamos a ver. Eso es propaganda, que el CO2 no es un contaminante. El CO2 lo echan las plantas. El CO2 se echa en los invernaderos para que quejan las plantas. El CO2 no es tóxico, no es contaminante. Eso es la propaganda que te han dicho, que es el demonio el CO2. Siempre ha habido CO2 en la Tierra. En la época de los dinosaurios había mucho más CO2 que ahora. Ahora hay 390 partes por millón y en aquella época había 6.000 partes. 390 a 6.000, ved la diferencia. Eso de que el CO2 es dañino es propaganda. Lo mismo que decirte que el retrovirus del VIH es dañino. Si en el cuerpo tenemos retrovirus que se llaman espumosos y que son naturales y que nadie se muere por tenerlos. Si para hacer la placenta con la que parimos se hacen con retrovirus. ¿Entiendes? Lo que te están dando es información tergiversada para asustarte y para robarte.
Correcto. Acá tiene una pregunta,
César. Carlos, ¿qué tal? César te saluda. Una pregunta. ¿Qué crees de las evidencias que siempre se presentan acerca de que los glaciares se están derritiendo y todo eso? ¿Tú crees que eso es una gran mentira que están creando para asustarnos, como dices?
Todo es mentira. ¿Sabéis quién mide eso, los glaciares que se derriten? Pues los mide la ONU. Es decir, la ONU, el IPCC, los que se han inventado el calentón. El director del IPCC, Rajendra Pichurri, como le llamo yo, tiene una empresa, él, de renovables. Para vendernos renovables también se han inventado hasta el calentón, que son otra estafa. Las eólicas y los molinos estos eólicos y los parques solares. Hay todo un super negocio montado ahí y ahí está metido Al Gore, que es un estafador, es un conocido estafador. le han cogido ya, hay libros sobre las mentiras de Al Gore.
Y si es todo un super negocio, como
tú
dices.
Los glaciares no ganan o pierden por el CO2, eso no tiene nada que ver. Los mayores glaciares del mundo están creciendo, como el Perito Moreno en la Patagonia, como el Lambert en la Antártida.
Y esos desprendimientos que han ido hace poco, que han llegado hasta Australia, un pedazo de glacial. ¿Aló?
No, mira, según Lamb, un famoso meteorólogo, climatólogo, una de las señales de la glaciación son las inundaciones y el clima caótico. ¿Qué está pasando? Inundaciones.
Como en Australia, por ejemplo.
Clima caótico.
Correcto.
Tú hablas de un super negocio. ¿Quién crees que sería la cabeza de toda esta estructura que, según tú, se está armando?
A la cabeza está el gobierno oscuro que controla la Tierra. En la Tierra hay un gobierno secreto que se llama... que son los Illuminati. Es un gobierno secreto que no son los presidentes. Los presidentes son monigotes de los Illuminati. Ellos van allí a Sudamérica a hacer políticas, a estafaros con sus multinacionales, a engañaros. Los que están detrás son los que controlan el mundo, que son las élites globales.
Es decir, los masones.
Son los Illuminati.
¿Los masones te refieres?
Sí, sí, por supuesto. Los Illuminati masones, pero no los masones... de grados bajos. Esto no saben nada, esto no tiene nada que ver. Los masones de grados altos, por supuesto. La masonería controla el mundo, pero no de ahora, de toda la vida.
De la toda
CIA
la vida
lo creó la masonería y el Vaticano.
Correcto. ¿Quién lo creó entonces?
¿Eh?
¿Quién lo creó?
¿Quién creó qué?
Eso, estás hablando de que ese sistema oculto no lo creó la CIA. ¿Quién lo creó entonces?
No, digo que la CIA... que la CIA lo crearon los masones. Esta élite secreta, el gobierno secreto mundial, son los que controlan el mundo, los que hacen las depresiones económicas, los que controlan los medios de comunicación, las guerras. De repente hacen un autoatentado ahí en Nueva York y después te dicen que vamos a Afganistán, vamos a Irak a hacer una guerra. Pues estos...
Y
estos
si existe,
son los mismos,
sí.
Es decir, Bush, pero, Bush es el mismo que
sí,
te vende.
Sí, sí entiendo, pero hay algo que se contradice... Luis Carlos, perdóname, hay algo que se contradice lo que acabas de decir. Tú afirmas que existe un gobierno mundial en la sombra que crea estas fantasías, supuestas fantasías del SIDA, del calentamiento global y otras cosas, inclusive que hace atentados para meter miedo a la gente, como le llamamos acá, sustancia. Pero bueno, si eso fuera cierto, si es real, ¿cómo es entonces que pueden permitir que tú aparezcas en medios o tengas una página web y hablas, declares, o estés declarando ahora mismo, simplemente te callarían para que no hables? Pero ¿por qué existes entonces? ¿Eres una falla
no,
de ese sistema?
Porque si me hicieran algo, sería la prueba de que tengo razón, entonces no pueden hacerlo tampoco. Uh-huh. Aparte, ahora hay mucha gente diciendo la verdad. Si además esto que digo es la pura realidad, el tiempo que tardéis en percataros no importa, pero esto es la realidad, está documentado con mil argumentos que podemos dar cuando proceda o ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo, ¿qué argumento
de hecho,
tienes?
Se han cargado... Perdón. De hecho, se han cargado a mucha gente que decía esto. El listado de los que han matado es interminable. Uh-huh. Pero bueno, pero es que lo que no hay que hacer es no tenerles miedo a estos psicópatas. Uh-huh. Pues sí, yo lo digo y además a mí no me va a pasar nada. Y es momento de dar información a la gente, de dar información, de dar luz, de despertar a la gente, de dejar que nos estafen. ¿Por qué nos vamos a callar y por qué vamos a tener miedo? Que no son tan poderosos como parecen. Que tú controles la ONU o controles grandes organismos no quiere decir que puedas controlarnos a todos, la mente de todos. Es el momento del despertar, porque ahora es el momento de la revolución, por eso ahora hablo, por eso estamos saliendo ahora mucha gente.
¿Te refieres a seres humanos los que están atrás de esta organización secreta milenaria?
¿Que si son humanos, dices?
Sí, porque para la conducta que están tomando no parecían ser humanos, ¿no?
Hombre, sí, son humanos. Oh. Son humanos,
como
son
tú y como
gente
yo.
De carne y hueso, como los Rothschild, Rockefeller, otras familias que no conocemos, que son nombres secretos, otros menos conocidos como los Bronfman, como los Aga Khan, como las familias de la nobleza negra, de las monarquías, pero algunos de estos seres hacen rituales satánicos y están poseídos por el demonio, Satanás. El que lo dude esto, que mire el mundo actual. ¿Quién manda en el mundo actual? Materialismo, miedo y terror. Es una carnicería. Y además está muy documentado. Hay mucha gente que ha estado en esos rituales satánicos y que lo ha contado, luego que lo ha contado, que dice que asesinaba a niños y todo. Uh-huh. Por ejemplo, Bryce Taylor, por ejemplo, Kathy O'Brien, que son las que llaman esclavas MK Ultra, que es un programa de la CIA secreto para controlar la mente. Pues todo esto está saliendo ahora, es el momento de que salga ahora. Y además no es una ficción, es la realidad del mundo. Y estamos aquí, yo estoy aquí, para contar esto, para abrir los ojos a la gente. Y mira, estas chicas que os he citado antes, Kathy O'Brien o Bryce Taylor, y hay montones, escriben libros contando todo este tipo de aberraciones, que las élites hacen rituales satánicos, y no les denuncian, no las hacen nada, de nada, no las pasa nada, se tienen que callar, y acusan a gente muy, muy importante, muy famosa, que todos conocemos, y no les hacen nada. ¿Por qué? Porque no pueden, porque es verdad.
Correcto.
Es que el mundo actual es como una película de ciencia ficción, es como una carnicería, una gran carnicería.
Bueno, Luis Carlos, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa, realmente bastante ilustrativo todas estas investigaciones que dices tener, y entiendo que las continúas. Tienes un blog, me dices, ¿cuál es la dirección de tu blog?
Contraperiodismomatriz.com, contraperiodismomatriz.com, está considerado el número uno en conspiraciones.
No, excelente.
Muy famoso y de los más comentados en español.
Bueno, y de conspiraciones sabemos mucho acá también en Sol Frecuencia Primera. Ya, y quienes escuchan nuestros programas también, no, sí, no, acá también tenemos las que nos han hecho, y de eso sabemos mucho en la historia de acá de nuestra emisora, y por eso estamos aquí, y por eso existe Extremos, por eso se llama este programa Extremos, porque llega precisamente a extremos como los que nos has contado en este episodio 123 aquí en Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias, Luis Carlos, y nada, esperamos
a vosotros. Un saludo a todos.
Estar nuevamente en contacto. Gracias.
Bien,
ha sido Luis Carlos Campos desde España con nosotros en el programa Extremos, aquí en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué te pareció, Ana Rosa?
Sí, bueno, lo que comentábamos con respecto a lo del SIDA, ¿no? Es cierto, pues, que existen muchas mafias farmacéuticas que tratan de vendernos medicinas, y es también algo que muchas veces se comentaba, de crear enfermedades, porque esa forma en cómo puedes vender también las supuestas medicinas que la curan, ¿no? Pero lo que aún no queda del todo claro es lo que le dije, ¿no? Entonces el SIDA sí existe, o sea, no existe un test que pueda identificar que una persona puede estar con SIDA o no, pero el SIDA como un síndrome de enfermedades que pueden atacar a una persona.
No, él te dice que el SIDA como un síndrome de enfermedades no existe. Lo que existe simplemente es una eventualidad de baja de defensas.
Ya, pero ¿qué explicación das entonces a una persona que está aparentemente sana, no le pasa nada, tiene una vida de lo más normal, y se encuentra con otra persona, tienen relaciones, esta persona
coitales,
y esta persona sí enferma, y al poco tiempo esta persona también enferma, las defensas se le van al suelo? ¿Qué provoca que una persona que ha estado aparentemente bien, las defensas se le vayan al suelo?
Cualquier enfermedad grave que comprometa todo el cuerpo, las defensas se le van a ir al suelo.
Punto. Ok, pero ¿cómo surge esa enfermedad grave luego de haber estado con alguien que también padece lo mismo?
La vía sexual trae una serie de enfermedades, no solamente el SIDA, trae un montón de cosas.
No, pero estamos hablando de una persona que está sana, que tiene una vida... Por ejemplo, te estoy hablando de casos que yo he visto, no de casos que me han contado.
Sí.
Ya, en algún momento conocí a una señora, porque cargué a su hijo o su bebé, que espero que haya podido superar el problema, supuestamente debía haber nacido también con el... Si es que es verdad o es falso, ¿no? Que el VIH puede identificarse como SIDA. Esa señora, era una señora, pues en su casa, ya tenía a su esposo, el esposo era un camionero que se iba por todo Lima, y parece pues que la adornaba la señora durante todos los viajes que se iba, ¿no?
¿A qué te refieres con adornado?
Que se acostaba, tenía sexo con otras
mujeres. Explícate para que el público pueda comprender.
Ese señor tenía sexo con otras mujeres a lo largo de su trabajo de varios años, en fin. El hombre enfermó, ¿no? Enfermó de un momento a otro, un hombre grande y fuerte, porque manejaba un camión y se alimentaba muy bien, y supuestamente era un hombre fuerte, ¿no? De un momento a otro enfermó, se le vino la neumonía, la tuberculosis, todo junto. Todo junto, o sea, no una enfermedad, sino todo junto. resultado, bueno, lo que todo el mundo dice, ya, SIDA, tenía SIDA. Al poco tiempo, la señora no se hizo el examen porque obviamente le dio pánico, imagino, pero al poco tiempo la señora también comenzó a tener todos esos síntomas y estaba en esos momentos, cuando la conocí, en tratamiento, porque también había llegado de emergencia a un hospital porque no podía respirar, neumonía, bueno, salió del cuadro, pero todavía estaba, que en cualquier momento se enfermaba de algo, y tenía que estar en constante tratamiento. Y había dado a luz a una criaturita, supuestamente también contaminada, ¿no? Si queremos dar un rótulo a ese término. ¿Cómo se explica esto? Si esta persona, al menos la mujer, no tenía sexo con otros hombres, solamente con su esposo, y contrae las mismas enfermedades que él. ¿Qué explicación le das a eso? Ya, ok, te acepto de que los test que te dicen que si tienes VIH o no, esto no significa que tengas SIDA. Porque tú puedes estar en lo más normal y te haces un examen y te sale VIH y estás sano, pues no te ha pasado nada y capaz nunca te enfermas, que también ha ocurrido.
Como el caso de Thalía, ¿no?
Claro, entonces significa que ese examen no significa que tú tengas SIDA, ¿ya? Pero que la enfermedad como enfermedad se manifiesta en algunas personas, sí, pero ¿cuál es la causa? No lo sabes. Es un azar, es decir, tú puedes estar ahora con alguien, tener sexo, esa persona puede presentar estos síntomas y tú capaz nunca, pero también puede que sí, porque no sabes qué es lo que lo provoca aún. Es un azar, sigue siendo un azar, entonces estamos peor que antes, porque por lo menos antes sabías que te sacas, si tienes VIH significa que estás propenso a tener, y ahora resulta que no, porque simplemente no se sabe qué es lo que lo causa.
Regresamos, esto es Extremos, Pececito.
Provocas y tocas, el fondo pide tu reacción. Mi vela se mueve y te busco en este mar azul. Las olas te cuidan de no acercarte a mi motor. Abren y cierran, se meten a nadar. Detrás de los míos. Ya muy violento para ir más allá. Un pececito corriendo en un mar de emociones. Te escondes para no sentir de más. Siento en
desierta donde muerdes y me acerco a tu intimidad.
Nace una nueva era en Frecuencia Primera. Descúbrela con nosotros en esta nueva etapa.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Pero anda a ver bien que muere. ¡Uy, el alboroto que hace! Muere la madre, se está velando, todavía el muy tonto llora en el cajón. Ahí está mi mamá. Mamá, ¿por qué te has muerto? No te mueras, mamá.
Ya está muerta y el baboso, no te mueras.
La van a enterrar, el hueco está preparado, van a meter el cajón. Anda, ve el alboroto, cómo llora este caretabla. Mamá, no. Quiero irme con ella. ¡Abran el cajón! ¡Abran el cajón!
¡Qué cobarde, ¿no? Yo quisiera estar ahí ese momento.
Cuando él diga, abran el cajón, yo ahí digo, perdón, señores. ¡Abran el cajón! ¡Abran el cajón! El cajón está abierto. Entra. ¡Métete! ¿Tú crees que se va a meter? ¿Qué irá?
¡No, yo estaba cochillando, mamá!
Y eso que escucharon era el famoso Mondonguito de los cómicos ambulantes. Y este personaje, y nos da mucho gusto, porque en realidad a mí me gusta el humor de estos muchachos, de algunos de los cómicos ambulantes, que se hace extrañar en la televisión, que solamente hay puro homosexuales o afeminados. Pero en fin, ahora ha estado presentándose en Estocolmo, Suecia, en Italia y en España. Ha hecho una mini gira. Y parece que le ha ido muy bien. Qué bueno por ellos. Pero bueno, lo que no nos gusta mucho es la sinvergüencería de este sujeto llamado Carlos Cacho, este maquillador homosexual que ahora dice que en realidad no estaba ebrio. Y además, acusa a su víctima, a la que atropelló, de lo cual hemos comentado en programas anteriores, de haber estado ebria, y además también pide que se archive su caso. Apreciemos.
Mi mente está 24 sobre 24 pensando en la vida de esta persona, que gracias a Dios está estabilizada, que se le ha atendido, que se le ha dado los mejores cuidados como debe de ser.
El conductor de televisión Carlos Cacho parece haber olvidado lo que con tanto espíritu de arrepentimiento se comprometió a cumplir con Humberto Izarra, el taxista que atropelló con su vehículo cuando conducía en aparente estado de ebriedad, como observamos en estas imágenes. Ahora, muy por el contrario, se empecina en desligarse de sus responsabilidades, aduciendo su inocencia. Para formalizar este tema, su abogado Jesús Barbosa se encargó de presentar un escrito al órgano judicial correspondiente.
Y hemos solicitado que se declare fundada esta excepción y se dé por fenecido el proceso y se mande a archivar definitivamente todo lo actuado, anulando los antecedentes penales y judiciales que se hubiesen derivado al respecto. Y está solicitando que se anule todo lo actuado debido a que no existe este dosaje etílico en proporción a mayor a 0,5 gramos de litro con presencia de alcohol en la sangre.
Sobre los cuestionamientos que surgieron a partir de la negativa de Cacho de pasar el dosaje etílico, su abogado precisó.
Mi patrocinado Carlos Cacho no específicamente se negó. Lo que le exigía es el principio de legalidad, que lo garantizaba un representante del Ministerio Público, ya que la policía que lo había intervenido no existían las garantías ni procesales ni legales para que se pueda llevar a cabo esa prueba.
Del mismo modo, Barbosa confirmó que sí está probado que Humberto Izarra se encontraba en estado de ebriedad cuando fue atropellado. Arrojó 0.76 grados de alcohol por litro de sangre en el dosaje que se le practicó tras el accidente, aunque en cierto momento Cacho también aceptó su responsabilidad.
La vida te da tantas oportunidades y tú no puedes aprovecharla de manera tan ligera por una irresponsabilidad. Bueno, me parece que en realidad es lo justo, es lo que me parece correcto.
Este 12 de enero, al mediodía, se visualizarán los videos de las cámaras de seguridad de San Isidro, que grabaron el momento en que se produjo el accidente. Dichos videos serán determinantes.
En realidad, llegó el día 12 de enero y el señor Carlos Cacho fue, pero dijo que estaba indispuesto y con algún tipo de leguleyadas, postergaron una vez más la audiencia definitiva para ver si lo metían o no en la cárcel a esta vergüenza. Esta vergüenza de la sociedad llamada Carlos Cacho, a la que gente realmente repugnante, como la que actualmente tiene el control de Panamericana Televisión con la anuencia del Estado, lo auspicia y le da señal de programas de televisión para que continúe con su acto malicioso.
Realmente hay que ser bien sinvergüenza, ¿no? Para encima salir en cámaras, hablar y decir todo lo que dice. Todo el mundo sabe, porque las noticias salieron, lamentablemente, pues, ¿no? A este hombre le sacan las noticias en primera plana, ¿no? Y a los pocos minutos que ocurre algo con él.
Sí, así flatule.
Y que, pues, se negaba a hacerse el dosaje etílico, pues, ¿no? Esté o no esté alguien del Ministerio Público, el asunto es que no se lo hizo, porque podía habérselo bueno, creo que cualquier persona que atropella a alguien se supone que deberían de hacerle el dosaje etílico inmediatamente, pero se negó a hacerlo. Entonces ahora lo que dice es de que como no hay examen, no, él no estaba ebrio. O sea, en pocas palabras, no hay prueba porque él se negó a hacerlo. Lo más concreto, bueno, tendría que haber un abogado en estos instantes acá o alguien que nos ilustrara sobre qué es lo que ocurre cuando una persona se niega a hacerse el dosaje etílico en el momento en el que ocurre el hecho, porque luego obviamente no se puede, ¿no? Ya pasó mucho tiempo.
Claro.
¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se determina eso? ¿Se atribuye entonces que sí está ebrio, el silencio otorga? O sea, tendríamos que saber eso, ¿no? Porque si no, entonces ahora cualquiera agarra, atropella a alguien en la calle, después de haberse tomado una caja de licor, y se niega a hacerse el dosaje etílico, pues no quiero, ¿no? Tomando el ejemplo de este híbrido.
Es que Cacho dice que no estaba un representante del Ministerio Público, es cierto. Y que por eso no se lo hizo. Pero también, ¿para qué lo dejan ir, pues?
Claro, o sea, pues, ¿no?
Todos los que atropellen también, como dice Ana Rosa, también se podrían negar a hacerse el dosaje.
Así es.
Pero no se niegan porque, o sea, lo que se debería hacer es que la policía también te haga el dosaje, pues, o sea... Él, sino que él se vale su nombre, que muy, o sea, encima está mal. Pues.
¿No te agrada Carlos Cacho?
No, para nada. O sea, se vale ese nombre supuestamente que tiene en la televisión y en los medios de comunicación para hacer lo que le da la gana. Porque no, o sea.
¿Qué te parece ese hombre, Carlos Cacho?
Es un sinvergüenza, ¿no? O sea, es cara, como dice.
Su calidad de producción.
Como dice Montonguito, es cara de tabla. Y además, o sea, también no me parece bien que salga con una cara arrepentido. Hablando, diciendo...
Llorando sin lágrimas.
Sí, diciendo no, que sí, estoy arrepentido todo. Y ahora quiere lavarse las manos y no hacerse responsable de lo que...
Y mandar al archivo, mandar, ¿no? Que sinvergüenza.
Como si fuera el dueño del mundo, o sea... No, es imperdonable lo que está haciendo ahora este señor.
Y todavía le dan audiencia, le dan antena para que siga ahí expresando estupideces. Y por eso a mí me da mucho coraje... e impotencia cuando veo a gente que agarra y dice, uy, ¿te enteraste lo que dijo Carlos Cacho en la televisión? Lo que hizo, lo que no hizo, y a mí qué miércoles me importa lo que haga o deje de hacer este sujeto repugnante.
Es que estos personajes públicos tienen audiencia y todas las personas lo ven. Y por
no tanto, lo ve, yo no lo veo.
Bueno, muchas personas.
Ah, qué diferente.
Y por ello, ellos deberían dar el ejemplo. Y lo peor de todo era que su auto no tenía SOAT. Por eso, claro, que lo llevaron a una clínica aparte.
No tenía SOA, no tenía la licencia en al día, o sea, los papeles al día, o sea, tiene un cúmulo de aspectos, sí, por los cuales
falta tenía.
Claro, tenía que someterse a la ley, ¿no? Y no lo hace y no le pasa nada. O sea, un montón de gente, de choferes que también están en las mismas y al toque los meten presos. O en fin, ¿no? Les ponen una multaza enorme. No, él no, ni paga tampoco.
Que como supuestamente es una figura pública, ya hace lo que quiere y le da la gana de hacer.
Ese terminillo que está en terminejo, dice, es una persona pública. Vamos a hablar de eso en unos minutos.
Supuestamente es una
persona. Sí, tenemos una nota especial también que vamos a hacer en unos minutos acerca de ese tema. Pero antes de ello, en Pisco hayan donaciones malogradas. Esto, ¿qué es esto? Esto sí es diabólico. ¿Cómo puede ser posible? ¿No saben ahora a quién le echan la culpa? ¿Ahora dicen que le echan la culpa al exalcalde de Pisco? Yo lo vi bastante sufrido al alcalde de Pisco cuando ocurrió el terremoto en el 2007. Pues resulta que han encontrado, pues nada menos que medicinas por un valor de 2 millones de soles. Entre carpas, camas, bolsas para almacenar agua, medicinas básicas y medicinas avanzadas, las han encontrado en un almacén en Pisco, malogradas.
Noviembre de 2008.
Indignante, como para no creerlo, un crimen sin nombre. Más de 2 toneladas de medicinas valorizadas en casi 2 millones de soles, que estaban destinadas para los damnificados del terremoto de Pisco de 2007, jamás se usaron. Y lo que es peor aún, se malograron en los almacenes del Centro de Operaciones Especiales del Parque Zonal de Pisco.
Como Ministerio Público, primeramente, tenemos que presentar responsabilidades, establecer cuál era la procedencia de los medicamentos, quiénes eran los responsables. Obviamente hay un agravante, con los damnificados del terremoto que estamos padeciendo hasta aquí, que fue tan terrible. Entonces, justamente es lo que queremos establecer.
En dicho local se encontraron también 5 grupos electrógenos malogrados, que nunca se utilizaron cuando la ciudad estuvo a oscuras, bolsas para almacenar agua cuando Pisco se moría de sed, carpas y camas cuando la gente estaba durmiendo en el suelo y a la intemperie.
Este es un hecho lamentable que yo pienso que en la provincia de Pisco no se debe ocurrir, ¿no? Hay tantas personas que verdaderamente lo necesitaban en ese momento, pero ustedes están constatando las condiciones en las cuales se encuentran.
Todo apunta a que el responsable de este pecado sin nombre sería el anterior y cuestionado alcalde, Juan Mendoza Uribe, a quien se le buscó para las explicaciones del caso, pero sus allegados afirman que se encuentra mal de salud.
Viendo la fecha de vencimiento, se podría haber dirigido hacia las costas médicas de la DIESA, hacia las demás instituciones de salud, que hubieran podido precisamente darle utilidad.
Han pasado ya más de 3 años de aquella tragedia, cuyas cicatrices aún no cierran, y con escándalos como este, difícilmente cerrarán.
¿Cómo es posible? Esas medicinas ya no sirven. Las camas todavía pueden servir, pero eran útiles para ese momento.
Claro, en ese momento, las noticias nos decían la gente durmiendo en los suelos, sin luz, sin agua.
Hay gente que no tiene ni siquiera dónde dormir. ¿Ya han pasado cuánto? 3 años más o menos.
Cuatro años
desde que ha ocurrido todo eso. Sí. Y se encuentra recién esto, ¿no? O sea, es inconcebible, pues. O sea, hay una mala administración, una mala organización de todo
eso. No, acá no es cuestión de mala administración. Eso es malicia, eso es maldad. Porque no me digas que porque no han podido distribuirlo. Eso no es cuestión de que no pueden distribuirlo. Lo han tenido guardado ahí, como diciendo, para que se jodan. Jódanse.
Claro, porque ¿qué ganan con eso?
Jódanse.
O sea, ¿acaso lo han vendido? O capaz pensaban venderlo. Capaz pensaban comercializar con eso y no han podido y se quedó guardado.
Y nadie auditaba esto. ¿Dónde estaba el área de control interno de la Municipalidad de Pisco? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la Fiscalía de Prevención del Delito? ¿Dónde estaba la entidad especial que hizo el gobierno peruano, la presidencia de la república, para ver precisamente los temas del terremoto? ¿Dónde estaba? Porque esas donaciones obviamente no aparecieron de la nada ahí. Fueron llevadas y pasaron por todo un proceso. Pasaron por aduanas, seguramente, por Digemit, pasaron por varias etapas. Dejaron todo un rastro. Y al final que se pierdan ahí, que se queden guardadas ahí, nadie hizo seguimiento. ¿Qué están haciendo esa gente del Estado? ¿Está rascándose qué cosa? ¡Por Dios! La gente se estaba muriendo. Y obviamente tenían el derecho de reclamar. ¿Y quién puede haber dejado guardado eso ahí? O sea, eso no tiene nombre. No tiene nombre. Ya se malograron, ya no sirven.
es el colmo realmente, ¿no? Porque hace un par de años aproximadamente o menos fuimos a Ica para de paseo, ¿no? Un día nada más para
lo pusimos acá en Extremo.
Claro, y vimos, ¿no? Entre otras cosas era ver cómo estaba la situación ahí en Ica y había muy poco de lo que uno esperaba que debía de verse ya reconstruido, levantado nuevamente la ciudad. En otros países cuando ocurre una tragedia como esta y con menos recursos, incluso en menos de lo que canta un gallo, ya están arriba, ya están reconstruyendo todo, están nuevamente llevando su vida normal porque tienen que seguir y superar, ¿no? En este caso pues veíamos pues que la gente, bueno, se levanta, trabaja todo, pero las casas derruidas, un montón de deficiencias que uno decía, ¿cómo es posible que hasta ahora no hayan podido reconstruir o levantar nuevamente la ciudad en lo más mínimo, ¿no? En lo esencial por lo menos? Y luego enterarnos de esta noticia, o sea, encontrar que toda esta donación ha estado guardada cuando mucha gente estaba muriendo de hambre, de sed y enfermos, heridos. Eso es maldad.
Reservorios para el agua. Para agua, camas, por Dios.
También. O sea, es... No, esto no tiene nombre. O sea, las personas acá, los políticos, son para salir el momento, para decir algo bonito, para que la gente los escuche.
Pero y después ya por desaparece. Eso es que cuando escucho a personajes como Luis Carlos Campos, que habló hace un momento aquí en el programa, donde habla, ¿no?, de situaciones tan conspirativas como que tienen cura para muchas enfermedades y pues simplemente no les da la gana de dársela. Si eso existe a nivel micro acá en nuestro país, ¿cómo debe ser a nivel macro?
Claro, pues, pero acá también hay una cuestión de una ignorancia y una ineptitud total. Lamentablemente, la gente que trabaja en el Estado, y no quiero catalogarlos con un nombre, pero la mayoría pertenecen al partido de turno, son unos reverendos ociosos.
Son corruptos también.
Ociosos, o sea, y corruptos, y brutos, porque hay gente que no sabe ni siquiera escribir bien, ya, no saben usar una máquina, una computadora, y en general no tienen el menor criterio para realizar una labor como esta. Entonces es muy probable que todo haya llegado y se haya quedado ahí porque simplemente ni se dieron cuenta de lo estúpidos que son.
Bueno, sin comentarios, regresamos. ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer un, cómo le llaman ustedes? Un personaje público, un líder de opinión. Bueno, vamos a hablar de eso y más. Sendero Luminoso se pasea feliz por las calles del distrito de Villa El Salvador en Lima, precisamente donde hace algunos años asesinaron a María Elena Moyano. Sendero Luminoso se ríe de lo que hizo años atrás. Regresamos con eso y más en Extremos.
Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te causo dolor.
Estoy propuse no hablarte, no verte. Y hoy que has vuelto, ya de eso no hay nada. Ya no debo, no puedo quererte. Ya no te amo, me he enamorado. Tan ser divino, tan buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar.
Era el grupo español Playa Limbo. El tema se llama Así Fue y fue, por supuesto, interpretado anteriormente.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Fue interpretado por quién en La Rosa antes? Así Fue. ¿Rocío Dúrcal?
No.
¿Rocío Jurado?
Pantoja.
¿Isabel Pantoja?
Isabel Pantoja.
Ay, ve cómo me confundo. Bueno, antes de continuar con el programa y ver la segunda parte de lo que estuvieron hablando acá nuestros amigos Arturo y César sobre cuál era lo que dijeron ustedes, el personaje.
Personaje público,
entre comillas, personaje público. De eso hablamos en unos segundos. Nuevamente agradecer, y sí, efectivamente hemos recibido el mensaje de texto, obviamente cuando lo escuche en diferido lo vas a ver, y agradecer por supuesto a esta persona desde lejos, desde bastante lejos de acá del país, quien nos confirma que a pesar de la deficiencia del idioma va a estar escuchando, como siempre, como cada semana, este programa Extremos. Pero bueno, vamos al punto del programa. Hace instantes nos comentaba acá nuestros compañeros del programa sobre estos personajes públicos que precisamente suelen aparecer en la televisión, principalmente en la televisión, y los medios de prensa suelen darle eco, suelen darle fuego para que aparezcan una y otra vez, y finalmente dicen, porque lo dijo fulano de tal, debe ser cierto, ¿no? Y la gente comienza a hablar, mucha gente comienza a hablar, y hace un momento, Arturo, dijiste, porque todos lo escuchan, todos lo ven, ¿no? Mencionas eso.
Sí, ellos están en pantalla y tienen cabida para que todos los televidentes lo puedan ver.
Bueno, pero yo no lo veo. Bueno, y hay mucha gente que tampoco lo ve, dice, pues yo prefiero ver cable antes que ver semejante estropicio. Pero bueno, y esta es una nota que le hemos estado postregando. Está con nosotros en línea la bailarina Azucena del Río. Azucena en realidad debió haber estado hace un año acá en el programa, pero bueno, no se pudo concretar, pero en buena hora que está ahora, y le agradecemos su presencia, porque ella ha manifestado que va a sacar una publicación en la que va a comentar una serie de aspectos, precisamente de eso que estamos hablando aquí, de estos personajillos o personajes que pueden llamarse personajes públicos, porque bueno, tienen cierta aparición en antena, es decir, en televisión. Bienvenida, Azucena, aquí a Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
Hola, amiguito, ¿cómo está? Un saludo para toda tu gente y para ti, sobre todo. Nada, yo aquí contenta, feliz, bien metida en lo que estoy haciendo, que es mi libro. Uh-huh. Te había comentado antes de la entrevista que estaba haciendo pues un libro, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a tener bastante acogida porque hay bastante... está bien boceado, la gente por Facebook, por Internet, amistades me piden, y ya me están reclamando que el libro esté ya. Pero quiero decirle al público que con calma, todo sea con calma, porque tampoco puedo hacer nada a la loca, pues, ¿no? Esto lo vengo yo cocinando desde el año pasado, desde agosto, y yo creo que todavía tiene para unos mesecitos más, así que de este año yo creo que no pasa. Ojalá.
Sí, Azucena, su trayectoria es bastante larga, en realidad. Me parece que desde los años 90 aproximadamente, cuando usted comenzó a aparecer, bueno, en portadas de algunos diarios, modelando, aunque previamente había también desarrollado otra actividad a nivel doméstico, según lo que en algún momento usted comentó. Pero bueno, lo cierto es que en realidad usted mayormente se dedicaba simplemente a eso, a bailar o a hacer ese tipo de espectáculos, pero no a hacer publicaciones como las que va a hacer, donde según lo que hemos enterado, usted va a hablar sobre los quehaceres o los entretelones que ocurren en, precisamente en los medios como la televisión, sobre ese tipo de, entre comillas, personajes públicos. ¿De ese es un poco lo que va a hacer en su publicación?
Claro, o sea, yo tengo la farándula 20 años, uh-huh. Y de repente hasta más, 20 años de la farándula, comencé bien chiquitita, bien precoz. Y de lo que decías, ¿no? Que yo he hecho labores domésticas. Sí, porque en realidad este libro, yo cuento en este libro desde el momento que Susana, que es mi personaje, que la que soy yo, hablo en segunda persona, es una niña prácticamente de los 11 años que comienza pues a luchar contra la adversidad, contra la gente, contra un mundo pues distorsionado, un mundo visto por gente mala, un barrio donde está llena de gente pues de lo peor, ¿no? Y a eso yo llamo el infierno, por eso mi libro se llama Entre el cielo y el infierno. Y el cielo lo puse en la farándula porque Susana pues cambia totalmente, pues, ¿no? Le cambia la vida al llegar a la farándula porque comienza a trabajar, a ganar su platita. Pero también conoce pues personajes y gente y no solamente voy a hablar lo que yo he vivido, sino lo que mis ojos han visto también, ¿no?
Correcto.
No, pero solamente no, es 100% farándula, no, correcto. No es 100% farándula. La gente cree que es 100% farándula, no. Yo estoy contando mi historia desde que tengo 11 años.
Correcto, pero ¿no es la farándula otro infierno también?
Claro, muchas personas me dicen eso, pero yo no lo he visto así porque a lo que yo he vivido desde los 11 años, el infierno que yo he vivido, ya sea con mi padre, que era una persona agnóstica, y mi madre, una persona débil, ¿no? Se dejaba llevar por mi papá, o sea, no supieron afrontar y sacarnos adelante a nosotros como hijos, pues, ¿no? Ahora mi mamá no vive y mi papá es otra persona, tú la ves ahora y es totalmente cambiado a lo que es. Ahora ya creo un poco en Dios, un poco, ¿no? Y allá más o menos está ahí por la pérdida de mi mamá. Pero lo que es farándula, voy a contarlo también. Voy a contar lo que yo he visto, lo que yo he vivido y los personajes que yo conozco. Y del 100% de la farándula, pues el 80 me conoce, pues. 80, 70, todo entre actores, cómicos, bailarinas, actrices, actores. Conozco un montón de gente en realidad. Me he iniciado, como te decía, muy muy chiquita y me conocen porque en realidad he pagado mi derecho de piso. Y al pagar mi derecho de piso, pues
¿Qué es ganar derecho de piso? Cuéntenos.
¿Qué es ganar derecho de piso? Lo que ahora no se ve pues en las bailarinas que están comenzando, que quieren ser vedettes, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Porque hace pues en los años 90, en mis tiempos, las vedettes tenían que primero ser bailarinas para llegar a ser vedette. Ah. Tenían que tener una preparación, tenían que hacer un casting para escogerlas. Yo he recibido gritos, hasta he llorado porque no me salió un paso. Y ahí estaba Julio Ceballos, que ha sido pues hasta ahorita, la gente lo reconoce y sabe quién es, ¿no? Steve Vargas, he bailado con Ernesto Pacheco, he bailado con Ernesto Pimentel, ¿no? Cuando comenzó, o sea, cuando él estaba en todo su recién entrando en su furor, ¿no? De la Chola Chabuca y todo eso que nadie la conocía todavía. O sea, en esos tiempos yo he pagado mi derecho de piso de ser bailarina, de ensayar todo, meses, un mes entero, para poder presentar una obra de una revista musical de 2 horas, ponte, ¿no? En cambio ahora, pues, las chicas, y en esa parte, pues, ocupa mucho la prensa, yo creo, porque a veces ven una chica linda y la llaman, le toman una foto, y esa foto hacen todo su currículum. Y no es así. Y de ahí la mandan al escenario y ya, es BDS, ¿entiendes? En cambio, antes no era así. Yo tuve que pasar mucho para que a mí Efraín Aguilar me lance en el teatro ópera como vedette. Y eso que todavía yo me siento que a mí me falta, ¿no? Con eso no te quiero decir que yo soy la super vedette o yo soy completa o soy lo máximo, no. O sea, yo creo que pagó mi derecho piso y por lo tanto las chicas que están ahorita, pues no, no sé, digámosle, me debo pues un respeto, creo yo, ¿no? Por los años que tengo en la farándula, no sé, por haber trabajado y haber luchado, por haber sufrido, ya todo lo que he pasado, cuando me iba a la Plaza de Hacha a trabajar y estaba todo el día trabajando, bailando, hasta se me caían los zapatos porque no me entraban, me tuvieron que prestar ropa, me tuvieron que prestar zapatos, yo no tenía, ¿no? Y así como se sale adelante, pues, ¿no? Es como sacar una casa adelante, uno tiene que, pues, una familia, ¿no?
Correcto.
No, la gente tiene que trabajar, lucharla para mantener a sus hijos. Yo tuve que lucharla para comprarme mi primera media, mi panty de coco, tuve que lucharla para comprarme mis primeros zapatos, mi vestuario, ¿no? Hacerme, no sé, algunos retoques, qué sé yo.
Entiendo. Azucena, mire, voy a hacer una pregunta muy concreta al respecto. Usted dice que ha ingresado, bueno, ha estado en esto que le llama la farándula, donde pululan, pues, diversos tipos de artistas o figurantes de televisión, acá en el Perú, por ejemplo, y ha visto cómo estos, bueno, ocupan espacios de televisión y aparecen en diferentes funciones. Esas personas a las cuales usted ha visto, hombres, mujeres, etcétera, a las que mucha gente desde el otro lado del televisor dice, oye, ¿y qué diablos es que hay en televisión, no? Si yo podría estar, ¿cómo es que una persona común y corriente se convierte de la noche a la mañana en estrella, entre comillas, de televisión?
Es que lo que pasa es que eso tiene nombre y apellido, se llama figurete.
Ajá.
En mis tiempos, por ejemplo, no había eso. En mis tiempos no había el Magali, no había las cámaras escondidas, los Santay. No había nadie, nada de eso. O sea, la gente era libre, los artistas pues podían hacer lo que le daba la gana, ¿no? O sea, pero ahora pues, ahora ahora está tan manoseado esto que pues son figuretes en realidad. Quieren hacer todo un escándalo para figurar, ¿no? Ahí tenemos a Mario Kart, ahí tenemos a, ¿no? Que es el último figurete de la farándula, ponte, ¿no? Que de la nada ya lo conocen, ¿no? Y esta modelo, esta chica que salió con Manco, ¿cómo se llama? La que dijo la palabra célebre. Ni sé su nombre, ¿ves? Pero ya, creo que Shirley no sé cuánto.
Ya,
esa chica que también, que nadie la conoce, nadie ha hecho nada, o sea, nadie la conoce, ¿no? Recién la reconoce porque por haber dicho una palabra y pegó, y eso fue todo.
Pero
¿no?
Debería ser Kart, en todo caso, creo, por su propio mérito intelectual o creativo.
Yo creo que las personas se las parando, ¿no? Por supuesto, y eso yo creo que desde adentro debe ser, deberían pues haber más orden, más directores, productores, que haya más casting, que sea muy meticuloso para escoger a la gente. Entonces al haber eso, vamos a votar buenos productos, pues, ¿no? Como es en México, por ejemplo. En México es la cuna del artista. ¿Por qué los artistas en México, tú ves las telenovelas y ves una cantante, una actriz y una animadora? ¿Por qué? Porque hay todo esto, son meticulosos para escoger a sus artistas. En cambio aquí no, aquí tú prendes la televisión y vas a ver una chica que habla y ya dice que es animadora, o mueve las caderas y ya dice que es bebé, ¿entiendes? O sea,
o hace un desnudo, ¿no? O hace un desnudo, aunque usted se ha cuidado mucho de hacer desnudos, en realidad creo que el único desnudo que ha hecho ha sido hace 2 años para un calendario, pero de ahí entiendo que no ha habido más.
No, jamás en mi vida he hecho un desnudo, jamás.
¿No?
De repente fotos así, medias, siempre me he tapado, nunca he enseñado mis pezones, jamás. nunca enseñó mis partes íntimas, jamás.
Bueno, pero tenemos acá unos desnudos que usted hizo, según lo que apreciamos, para un calendario.
No, a un calendario.
Del Misty, me parece, que le habían dibujado. En
su sí, pero no son fotos artísticas, bueno, yo estoy con el cuerpo pintado, pues, ¿no?
Sí, sí.
Es otra cosa, pues tú ves ahí, es una figura bonita, claro, bien cuidada. Es más, hasta mi esposa estuvo ahí conmigo, ya. ¿No? No lo veo del otro lado.
Pero bueno, a lo que íbamos es que precisamente hay gente que, bueno, hace desnudos completos para hacerse, entre comillas, conocido, ¿no? Que ahora,
en realidad la farándula en realidad está manoseada y espero que yo en algún momento tendré que dejar por las lentejuelas y espero que cuando ya pues ya esté alejada de todo esto, vea chicas que realmente tengan talento y estén metidas en la farándula y yo diga, pucha, eso es lo que yo quería ver, lo que mis ojos querían ver, ¿no? Y lo que el público quiere ver, ¿no? Chicas con talento, chicas que tengan pues ¿no? Que tengan toda la apariencia de lo que quieren vender, ¿no? Si soy modelo tengo que más de 1.70, más de 1.80, ponte, ¿no? Ser alta, oye, estoy ocupada.
¿Perdón?
Mi hijo que me llama. Las chicas que tienen que ser altas, ¿no? Y las bebés, por ejemplo, poco voluptuosas, sí, porque tú sabes que eso vende aquí al peruano, le gusta eso, pero ser pues artista, más que todo. Siempre escucho, por ejemplo, a las chicas que dicen, yo no soy bebé, dicen, ¿no? Eso es lo que a mí me da mucha pica y cólera a veces. Y escucho a las bailarinas de tecnocumbia, sobre todo, que menosprecian y ¿no? Y como que sería lo peorcito, lo último, yo no soy vedette, ¿no? Y muchas chicas han comenzado pues bailando, como yo comencé, y ahora bailan en un grupo. ¿Qué diferencia hay ser vedette a estar metida en un grupo de tecnocumbia? ¡Casi nada! Hacen lo mismo. Se van para un escenario, animan, la diferencia es que las vedettes a veces estamos en locales nocturnos, ¿no? Es la única diferencia. Después somos prácticamente lo mismo y el ser de dos bebés y en otros lugares
hay,
sinónimo de profesión, bebés una persona artista en realidad.
Bueno, hay bailarinas como la que usted cita, o bebés como usted le llama, Azucena, que también se presentan en prostíbulos, como el caso de la, ¿cómo se llama esto? Las Cucardas, donde han hecho también varias presentaciones, o centros de masaje donde también hacen todo su espectáculo de baile y coreográfico, ¿no? Pero en realidad eso es también por lo que mucha
gente...
Pero
eso no quita nada, pues. Ahí me pueden mandar, a mí yo me voy a la punta del cerro, mientras a mí me paguen, yo voy a bailar, ¿no?
Correcto.
Me he ido al circo, a una carpita rotita, correcto. Me he ido a trabajar a un local nocturno, me puedo trabajar en un evento grande, donde hay pues más de 20.000 personas, qué sé yo, donde van pues al Guaralino, qué sé yo, invitadas. Correcto. De animadora, he hecho todo en realidad.
Excelente. César, acá tiene una pregunta.
Hola, Azucena, ¿qué tal? Te saluda César.
Hola.
Tú mencionabas que antes en el mundo de la farándula había como que más exigencia. Tú incluso mencionaste también que pagaste derecho de piso, pero ahora se ha perdido eso un poco. ¿A qué crees que se deba eso?
¿A qué creo? Que las chicas, ¿cómo te explico? Creo porque ahorita las chicas se toman fotos, por ejemplo, en un periódico y las lanzan de frente, ¿no? O sea, no hacen no estudian bien esto del vedetismo y buscan lo que realmente deben buscar, como una chica que cante, que baile y que haga todo, pues, ¿no? Como le decía hace un rato a mi amiguito.
A Sandro Padora.
Alejandrito.
No, Sandro.
Sandro para él, sí. Pero creo que también un poco la prensa, porque a veces pues tienen que sacar chicas y toman fotos y esas chicas pues de frente las lanzan, y antiguamente no era así, antes era todo casi. Yo creo que es lo que es lo que no hay ahorita y falta aquí en el Perú, los cafés teatros, por ejemplo, ¿no? En mi tiempo pues estaba La Gata Caliente, el Ópera, el Diablo, el Jones, el Palacio Atenea y olvídate, ¿cuántos más? En cambio ahora ya no hay, ¿entiendes? Entonces ahí al hacer las obras o los shows siempre había pues casting, y ahora no, pues a eso se debe, que ahora pues no hay eso, El único creo que está poniendo orden es Efraín Aguilar, ¿no? Con Alfonso y Sitio, y es muy estricto y convoca y hace todo pues un despliegue, ¿no? Y de todo ese despliegue pues saca unos cuantos y los lanza, pues, ¿no? Y por eso que su serie pues es un éxito, pues.
Usted ha mencionado en televisión que dentro de la publicación que va a lanzar está mencionando algunos personajes de la televisión convencional. Me parece que alguno, ¿cómo se llama este personaje? Un caballero que trabajaba con la señora Janet Barbosa, me parece que dice haber sido amigo suyo. Y también otro personaje que sale de un programa del mediodía, travestido actualmente, no recuerdo los nombres. ¿Usted ha hablado de estos dos personajes?
No, he hablado de varios en realidad tampoco voy a decirte todo, porque en realidad se me sería toda esa magia que quiero en realidad vender, ¿no?
Claro, pero a lo que iba es que la pregunta que también nos hace nuestro público y que nos hacemos, dice, ¿cómo una dama como Azucena se puede haber relacionado con este tipo de personajes que en realidad, a nuestro modo de ver, son decadentes? ¿Qué es lo que a usted le parece al respecto?
¿Por qué decadente? Yo a Carlos Vilche, por ejemplo, no lo veo decadente. Al Fernando Armas no lo veo decadente.
No hablábamos de Fernando Armas.
¿De quién más? ¿De
quién había un personaje que salía a dúo con Janet Barbosa hace algunos años? No recuerdo el nombre. ¿Tú recuerdas, Ana Rosa?
No veía el programa.
Tampoco.
Tengo varios personajes en mi libro. Ajá. Pero en realidad no van a ir con el mismo nombre a esos tres. No lo quise poner en realidad con el mismo nombre, le he cambiado muy poco, porque en realidad si yo me relacionado con alguien de la farándula, no ha sido, pues, imagínate, tenía una niña prácticamente, tenía 16 años, y estaba en todo mi furor, en toda mi época, en todo mi apogeo de conocer, de vacilarme, como toda chica, toda adolescente, creo yo. ¿O tú te recuerdas la primera vez que te diste un beso con alguien? ¿Estás con esa persona hasta ahorita? No, nadie. Es muy difícil, ¿no?, que te quedes con la primera persona, ¿no? En este caso a mí sí me pasó, porque me quedé con la primera persona y la tengo aquí, ¿no? Pero no, son cosas que he pasado, que he vivido, y eso, lo que estoy contando yo son mis experiencias.
Qué bueno.
Lo que yo he vivido, como te decía, a los 11 años, y mis amores, ya después lo voy a ir contando en mi libro, ¿no? Para que la gente también, pues...
En inglés se llamarían Your Memoirs, ¿no?
Your Memoirs. ¡Ah! Parece francés.
No, pero es inglés, Your Memoirs. Tus memorias.
Así que bonito.
Ana Rosa tiene una pregunta, ¿no?
Azucena, ¿cómo estás? Hace un momento mencionaste, cuando César te preguntó, ¿no?, sobre las chicas que ahora salen.
Habla más fuerte.
A ver, ¿me escuchas ahí?
Sí, perfecto.
Ya. Hace un momento mencionaste, cuando César te preguntó sobre las chicas que ahora saltan rápidamente, entre comillas, a la fama, que les colocan la foto en los periódicos sin previo casting, sin saber si realmente bailan, cantan o tienen algún talento artístico. Pero dime también, ¿cómo hace una chica...? Porque su idea es de que así es como van a saltar a la fama. ¿Cómo hace una chica para poder salir en la portada de un diario? Porque me imagino que son muchísimas las que quieren tener la posibilidad de salir en la portada de un diario. ¿Qué es lo que las hace ser elegidas para poder salir en la portada de un diario?
Ser simpática, tener buena figura, ser agraciada. Es lo básico, lo que el fotógrafo siempre está buscando. El fotógrafo puede estar en la playa de una chica, y si la chica pues dice ya, va acá, me parece, y se toma la foto, como que estás en el micro, la puedes conocer, qué sé yo, y le toman foto y está, o en una discoteca, ¿no? Vamos a las chicas que aceptan y se toman las fotos, pues, ¿no?
Pero siempre se le relaciona con el sexo, ¿no? Como que hay mucho sexo y drogas dentro de ese ambiente.
Es que también siempre hay morbo, pues el morbo siempre va a haber, siempre, no va a ser un tabú, eso siempre va a haber ahí, en la farándula más todavía, pues. La gente se explosiona y dice, ah, lo que pasa es que la farándula, pues, es un medio que, pues, siempre estamos rodeados de comunicación, pues, de televisión, de periódicos, entonces, siempre es más fácil saltar a la luz, pues, ¿no? Como personas conocidas, pues, personas populares, personas famosas, ¿no? Es más fácil, pero... Igual en la gente normal, creo yo, también hay tramposos, hay borrachos, hay drogaditos, hay igualito, es, ¿no?, que en la farándula, pues, estamos, pues, previstas a todo esto, pues, ¿no?, por la
por los periódicos, por la televisión y todo, y ahora más todavía que está de moda los ampais, ¿no?
Azucena, César tiene una pregunta final antes.
Una pregunta, tú mencionabas que tu, o sea, el mundo de la farándula era visto como el cielo, según tú, pero ahora mencionas que en este mundo hay de todo, hay drogas, hay alcohol, hay desenfreno. ¿Tú crees que eso es, verdaderamente sería el cielo?
Mira, yo digo de mí, a mí, desde que yo llegué a la farándula, para mí fue el cielo porque mi vida me cambió. Gracias a la farándula tengo mi casa propia, gracias a la farándula me hice, gracias a la farándula pude juntar mi platita, gracias a la farándula pude comer, gracias a la farándula pude sacar a mis padres de donde estaban, gracias a la farándula, y te podría decir un sinónimo de cosas, un montón de cosas, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir porque la farándula pues no haya sus cosas malas, y por eso yo digo, voy a contar lo que mis ojos vieron, ¿entiendes? Ahora con eso no voy a decir yo soy una drogadicta o yo probé, no, normal para mí decirte ahorita probé droga y no, y estoy aquí, mira, ¿no? Pero no me llamó nunca la atención. Además vengo de un barrio donde pues la droga abundaba.
La Victoria, creo, ¿no?
En Barrios Altos, de ahí a la Victoria, terminé en la Victoria y ahora estoy en Santa Beatriz.
Correcto.
Claro, sí.
Muy bien. Antes de concluir, yo tengo que hacer una confesión pública al respecto de esta señorita Azucena del Río. Hace algunos años, creo que es la primera vez que lo voy a decir al aire, hace algunos años se me ocurrió ir precisamente a ver el espectáculo de Azucena, y como fui al lugar y se me acercaban señoritas para ofrecerse, le dije que no, gracias, porque había ido con un propósito, me ofrecían beber alcohol, yo no bebo, ustedes lo saben, amigos que escuchan, soy abstemio. Insistían, pero ya eran las 2 de la mañana y no tenía cuándo empezar y el local era tan chiquito, así que me fui y no pude ver el show. Así que no he podido, en vivo al menos, nunca ver el espectáculo, pero sí lo he podido ver en internet. Y al menos ahora, en esta ocasión, conversar aquí en el programa junto con el público.
No, según me gustaría que algún día pues me hagan eso. Eso es lo que yo estoy esperando, que algún día pues yo poder demostrar que realmente soy una persona que me he preparado. Tengo dos talleres de actuación. He estado en la Escuela Nacional de Arte Dramática y he estado con Efraín Aguilar en su teatro, en el Canut. Uh-huh. Y como cantante, pues, no soy cantante, pero tengo temas grabados con mi voz, donde las bebés, pues, siempre he dicho que las bebés deben cantar. Eso es lo principal. Uh-huh. Y en mis shows hago temas donde yo canto con mi voz. Uh-huh. ¿Entiendes? Yo no soy cantante. Pero igual, Analí Cabrera nunca lo fue, Gisela Valcárcel nunca lo fue, ¿no? Pero cantaban igual, ¿entiendes? Entonces, yo, obvio que yo tengo, pues hay que tener un poco de oído para ser conchuda y meterte a cantar, ¿no? El cantar, el bailar, el jugar con el público. Ahora estoy imitando esto, imagínate. O sea, yo trato de ser 100%, ¿entiendes? De entregarme 100% cuando estoy en el escenario, ¿entiendes? No solamente porque me presento en un local nocturno, puedo animar, puedo hacer show para niños, me voy al circo, donde me contrate, estoy yo ahí. Excelente. Obvio que no hago despedida de solteros, eso sí, lo único que no hago son despedidas de solteros.
Pero tus colegas sí lo hacen, ¿eh?
Sí, sí lo hacen, sí sé que lo hacen. Y una vez creo que no debería ser despedida de solteros. Yo siempre digo, las vedettes, quiere despedir a soltero, invitar mínimo al local donde se están presentando, ¿no? Ajá. ¿Quieres tu despedida soltero? Bueno, te invito al local, al alquilate, o no sé, a las cucaras, que dices tú, o al Scarlett, qué sé yo, ¿no? Sí. Y se invitan al novio y ahí se le puede hacer un show, ¿no? Sí. Porque hay un escenario, hay un DJ, hay un equipo, ¿no? Y te puedes soltar mejor a presentarte pues en una casa donde hay puros hombres, donde te pueden faltar el respeto, donde quién sabe qué otra cosa te puede pasar. O sea, yo eso tampoco te voy a decir que nunca lo he hecho cuando comencé, y tuve dos experiencias malas y nunca más. Después la hice con Ernesto Pimentel, que me llevó una de un par de veces, y de ahí no, nunca más hice.
Dos experiencias malas, ¿qué pasó?
Malas porque me tocó un baño sauna y los tipos estaban, ya te imaginas cómo, pues, ¿no? Y tuve un momento desastroso, así, que casi me quería morir porque los tipos se sacaron la toalla y me enseñaban sus partes íntimas y estaban, yo dije, aquí salgo, pero ya sabes cómo, ¿no? Entonces, ya te imaginas, estaba asustada, pues, ¿no? Así que, gracias a Dios, un amigo, el que me llevó, me pudo sacar y salir disparada de ahí, pues, ¿no? Y sí, así he tenido anécdotas, por ejemplo, ¿no? Cosas así que me ha pasado y por eso yo a las despedidas de solteros las odio. Por ejemplo, ¿no? Antes, ¿qué, Analí Cabrera, qué iba a hacer eso? Despedida de solteros en una casa, ¿qué es esto? Dime, ¿dónde estamos? ¿No? O sea, ¿por qué las chicas hacen esto? ¿Por qué? Porque no hay algo estricto que las pulan, que las, ¿no? Digan, tú eres una vedette, un artista, ven para acá, ¿no? Eso no hay, eso debería haber, por ejemplo, ¿no? Un profesor de vedette, un profesor que enseña a la vedette, que le enseña a cantar, a bailar, a animar, todo, y de ahí, ¡brum!, mandarla, pues, ¿no? Para que también, esa clase de show, de hacer en casa, eso, a las chicas, pues, que trabajan en los locales nocturnos, también hay que quitarle la chamba, pues, ¿no? Chicas que son el arte frívolo, ¿no? Y en las despedidas de solteros quieren eso, pues, piden eso, ¿no? Que sople, que sácate, no, pues. Y una artista tiene que ser intacta, pues, ¿no?
Ahí hemos visto unas fotos de algunas compañeras tuyas que se presentan en un baño sauna, me parece, que de la Avenida Colonial en Lima, creo. Y bueno, y salen los hombres en toalla o semidesnudos y muy felices de que ellas vayan.
Claro, yo, mira, mientras hay un escenario, yo bacán. Ajá. Mientras hay un escenario, incluso yo lo he hecho, no te voy a decir que no.
Correcto.
Pero mientras hay un escenario y a mí me daban un respeto, hasta ahí puedo haber, porque antes de hacer yo algo, siempre estoy comentándole a mi pareja, ¿no? Mira, ¿qué te parece esto? Bacán, anda, tú ve.
Pero, Azucena, ¿no? Perdóname, pero si estás yendo a un lugar, por ejemplo, un prostíbulo como las Jucardas, donde las personas, obviamente entenderás que están excitadas, por eso están yendo ahí, y además se excitan al ver tu cuerpo, o tus bailes, o tus insinuaciones, no vas a esperar que estén sentados como viendo una obra clásica, ¿no? Obviamente tiene que haber una respuesta, ¿no?
A eso no te quito nada, tienes toda la razón, pero ahí hay gente, ahí están los mozos, están los guardaespaldas, están los chicos de seguridad, que están siempre contigo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces no se puede comparar a una casa encerrada que nadie te puede salvar ahí, pues,
entiendo,
¿no?
Perfecto.
O sea, ¿dónde de la sala, a dónde te vas? ¿A dónde Correcto. Te vas de la sala? O sea, pucha, ¿sales a dónde? Te cierran la puerta y te fregaste.
¿Y a ti te da placer que las personas se exciten viéndote y no puedan tocarte, en realidad?
Yo agarro...
Es indiferente, es simplemente como cualquier otro trabajo.
Sí, mira, yo voy, trabajo, mientras hay un escenario, un buen equipo y un micrófono, yo estoy contenta.
Excelente, eso es lo que te da alegría, excelente.
Sí, claro, o sea, pero despedir solteros en casa, eso no...
Comprendo.
No, está conmigo.
Okay, muchas gracias, Azucena, por haber compartido unos minutos de tu vida y tu tiempo aquí en Extremos, en Solo Frecuencia Primera, y hasta pronto.
Gracias, amiguita.
Oye, ¿y quieres dar tu teléfono donde te contacten o así nomás?
El radio, pueden llamarme al 131*3927.
Y ese es un Excel.
Sí, no hago despedidas solteros. Toda clase de show, digamos, al cerro, si es posible, pero despedidas solteros no.
Bueno, ¿okay? Entonces, pero divorcio sí, entonces.
Divorcio también, sí, he ido.
También hacen.
Claro, bueno. Todo normal, pero nada de despedidas solteros.
Excelente, muchas gracias.
Menos
Excelente,
okay.
Gracias.
Un besito, gracias.
Adiós. Fue la bailarina Azucena del Río con nosotros en el programa.
Muy graciosa la entrevista en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, no me quedé muy satisfecha con esa respuesta de
pero cómo... si eres mujer, ¿qué satisfecha te vas a
no,
quedar?
No, pues estoy hablando de la pregunta que le hice de cómo hace una chica para salir en la portada de un diario. Pues no creo que solamente por ser guapa y bonita, porque hay un montón de chicas atractivas que no logran salir.
¿Quieres saber? Ya después te explico.
No, ya lo sabemos, pues, pero queríamos... Se supone que ella ha visto, ¿no?, de cerca, ve ese mundo, podía darnos una respuesta un poco más clara.
Quien sí,
¿no?,
lo sabe es Kalimba, que ha estado toda esta semana en la programación de Sol Frecuencia Primera, y esta canción realmente es muy bonita y viene a continuación en Sol Frecuencia Primera. Llega Fonchi en unos instantes. Solo déjate amar.
Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya con honestidad. Fueron tantas horas
tan solo y triste hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Un océano entero no me ha impedido llegar hasta donde estás. Todo lo que hago te lo quiero entregar y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Déjate amar, puedes en mí confiar. Dime que estás sintiéndome y puedes al fin verte en mí, verme en ti. Mi alma, por eso siempre déjate amar, porque no puedo si te vas respirar. Dime que estás sintiéndome, déjate amar, que no es mi luz. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie más.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Frank decides there's no reason to cancel a long-planned fishing trip with his friends. But for Lauren, something just doesn't add up.
My stomach is in knots because something isn't right.
She goes back upstairs for a closer inspection.
Immediately I saw movement on the bed frame. And I couldn't believe what I was seeing. When I really looked at him, I realized that there were bed bugs everywhere. They were on my baby. They were on his blanket, on his bed frame. They were crawling and living there like this was their schedule.
Bed bugs are like a vampire that's living in your bedroom. They're going to come out at night, suck your blood, and then go back to where they were hiding. About 3 o'clock in the morning, they're going to come out and find the person sleeping in the bed.
Responsive to chemical messages, the bedbugs home in on our breath.
When we exhale, we give off carbon dioxide. And that's one thing that they look for when they're looking for a host. When they approach the person they're going to feed on, they're going to insert their sucking mouth part into the person's arm, neck, or face. People don't typically feel them bite because they actually have something that numbs the area that they're biting.
I put my baby to bed, and now it's like a feeding time.
Estos son los famosos chinches, o bed bugs, como le llaman en inglés, animalitos muy pequeños, insectos vampiros.
Vampiritos.
Que así es, que están en la noche acompañándonos y que esperan que uno esté profundamente dormido para que expela este dióxido de carbono o anhídrido carbónico.
No,
dióxido de carbónico. Dióxido de carbono.
Y así es como detectan a la persona.
Así es, que ya está profundamente dormida y cuando van ahí te sacan, no entran uno, van miles.
Varios.
Miles de esas porquerías
te succionan.
Y te succionan mientras estés completamente dormido. Y cuando terminan, se van y regresan.
Sí,
y necesitan de tu plasma, de tu sangre. Y buscan el perfecto lugar de tu cuerpo para sacarte la sangre.
Qué feo.
Y esos están. Y diariamente, yo he visto esos.
En el verano suele.
En todo momento, en todo momento. Y se esconden en donde menos pienses. Se esconden en las ranuras de los enchufes. Se esconden en algún huequito de la cama, en algún huequito de la pared, en cualquier sitio, están ahí.
Son pequeñísimos también.
Son muy pequeños y andan en comunidades.
Sí, bastante.
Así es. Bueno, Arnold Schwarzenegger dice que ha perdido 200 millones de dólares siendo gobernador de California, pues dejó de hacer sus películas. Es cierto, no se debe haber metido a ser gobernador de California. A Arnold Schwarzenegger lo extrañamos con su puro en mano. Aquí está, le encantan los puros. ¿Cómo se llama? Montecristo. Los Montecristo le fascina. Vamos a traerlo acá para llevarlo a la casa de Lavano. Le encanta.
Tío, ¿no?
Sí, sí, Arnold ya está tío. Pero bueno, ahí está todavía vivo. Y dice que le costó 200 millones de dólares el perder oportunidades para hacer películas que tanto lo esperan. Y dice, contando los gastos y rentas perdidas por actuar en films de Hollywood, en total probablemente son más de 200 millones de dólares. Dijo esto al diario austríaco Crown cuando fue consultado por el costo de sus dos mandatos en Sacramento, pero no lo lamento, valió la pena, dijo. Y por supuesto ya no quiere saber más de eso. Lo que fue mucho peor fue el daño que mi tiempo como gobernador le quitó a mi familia. Hay mucho ahí que debe ser reparado. O sea, por ahora quiere dedicarse a la familia, pero le encanta hacer películas. Y por supuesto va a volver. Dijo recordando los numerosos domingos cuando su mujer María y sus hijos rompían a llorar debido a su apretado calendario de trabajo. Arnold Schwarzenegger dijo que su familia odiaba su trabajo durante sus primeros años como gobernador, cuando dejaba su casa de Los Ángeles cada lunes hacia la capital del estado de California, Sacramento, y no regresaba hasta el fin de semana. Me rompí el corazón, dijo Schwarzenegger, un republicano que se desempeñó como gobernador desde el 2003 hasta inicios de este mes de enero 2011. Arnold Schwarzenegger.
Pero bueno, como actor también se supone que se estaba grabando una película o algo, tendría que salir y alejarse de su hogar durante horas, ¿no? Porque las grabaciones pues, para una película te implican estar vivir prácticamente en el estudio.
Sí.
Y no, bueno, ¿cómo arreglaría, no? Porque si ahora, por ejemplo, quiero volver a hacer películas, de hecho también pues tiene que alejarse un poco de la familia y esas cosas, ¿no? Es un poco complicada también la vida familiar de estos personajes cuando llegan a ese nivel, ¿no? Sobre todo de responsabilidades tan grandes.
De repente ahí puede llevar a su familia pues a donde esté grabando, porque los estudios son gigantes, son inmensos y están ahí juntos.
Pero a él le gusta las películas, le encanta hacer de Terminator. Le fascina que le pida una y otra vez. Y
en fin,
la pasada vimos en la despedida de Larry King, ¿te acuerdas?
Que sí, que ahí le pedían. Bueno, pasando el tema, científicos norteamericanos han extraído un audio de ondas de audio, ondas de sonido capturadas en papel, así como lo escuchan, para reproducir cuál fue el primer fonoautograma, es decir, la grabación más antigua de la que se tiene registro en la historia de la humanidad. Y esta grabación precisamente corresponde a Au Clair de Lune, es decir, claro de luna. Vamos a escuchar esta breve grabación cantada por alguien que no se sabe quién es, aparentemente en Francia, y que interpreta esta melodía o esta canción. Apreciemos, esto es Extremos. Esto es, viene de 1860, este audio. Ya está. Ese audio fue grabado en 1860 en un fonoautograma y ha sido, por supuesto, ya no existen aparatos que puedan reproducir eso, pero ha sido reconstruido digitalmente con aparatos especiales computarizados. Ahora, en 1888 también, bueno, ya se hicieron con Marconi registros de audio de algunos conciertos, inclusive hay uno donde sale, me parece, hay un ¿quién sale? Brahms y Tchaikovsky también. Tchaikovsky sale él mismo presentándose e interpretando él mismo sus propias composiciones, pero aquí una de con el fonógrafo de cilindros de Edison, con la interpretación de Handel, Israel en Egipto. Apreciemos. Como es tan antigua, ya el derecho de autor ha pasado a ser universal. Es de 1888. Realmente es interesante cómo esos audios... Mira cuánto tiempo ha pasado, más de ciento y pico años. Como que te hacen viajar en el tiempo. Claro,
estamos escuchando algo que se realizó en
1888. Así es.
¿Te imaginas en esos instantes esa persona que está interpretando y todo estaba viva y ya no lo está? Las emociones, los pensamientos que podía estar en esos momentos manifestando.
Y que nunca se imaginaron también de repente
que alguien en el año 2011 los iba a estar escuchando.
Más de 120 años después.
Como de ficción. Sí. Igualito ahorita estamos acá y capaz dentro de unos 200 años alguien nos va a estar escuchando. Ojalá, ojalá. Me dice, mira, el que le decían amiguito.
Y aquí otro de 1890, dos años después, con Tchaikovsky hablando inclusive, junto con la orquesta. Apreciemos. El audio. Están haciendo, es una prueba de voz, ¿no?
Supongo. Parece.
Ese es un calentamiento de voz. Sí.
Bueno, en general están probando, ¿no? Para ver si se reproduce bien.
Entendamos que para esa época, 1890, esos instrumentos o esa tecnología era ultramoderna, era modernísima.
Claro.
Y obviamente no estaba al alcance de todos. Y ellos tenían al alcance de eso y podían comenzar a hacer pruebas de voz para ver qué tan bien quedaba. Pero es realmente hasta escalofriante tener aquí audios de tanta antigüedad.
Uh-huh. Y para ellos era pues todo un hallazgo, ¿no? Y como comentábamos, ¿no? Imaginarse de que años, muchísimos años después los íbamos a estar escuchando, es lo mismo que sentimos ahora, que pueden pasar muchísimos años en adelante. Imagínate si uno de nosotros pudiera por una... No, ya no sabemos si azar o también como parte de la tecnología, porque tanto avanza, poder transportarnos hacia el futuro y ver, ¿no? Lo que hicimos hace más de 200 años, cómo lo aprecian, qué es lo que había, qué es lo que hay en ese momento, ¿no? Todo diferente, igual, recontra retro, si existe todavía el mundo, comenzando por ahí.
Bueno, no solamente eso es lo que hay, también tenemos aquí una nota, algunas notas interesantes que lo vamos a presentar acerca de las primeras transmisiones de televisión, creo que no está, no la tenemos acá a la mano, donde apreciaremos también en unos instantes. Pero fíjate cómo va avanzando la tecnología acá en el Perú. ¿Cuándo fue la primera transmisión de radio? Fue en los años ya 30, ¿sabes? Con XCW, que luego pasó a ser XCW. Radio... No, pero XCW no era... No, no era XCW, me equivoqué. Era otra cosa. XCW era de México, esta era otra... OAX fue la primera... Así es, la primera emisora de radio peruana y que luego pasó a ser precisamente Radio Nacional. Y eso fue la primera que transmitió radio, pues estamos hablando de los años 30, ¿no? Por eso es que el local de Radio Nacional tiene ese ambiente parecido, inspirado en la entonces BBC de Londres, ¿no? Ahora, aquí vamos a apreciar cuál era la televisión de 1937. Y televisión un poco en color, en sepiado. Esa era una transmisión de televisión de aquella época. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya transmitían televisión.
Transmitted by the BBC television service. We want to emphasize that it has been made for demonstration purposes, that is, for manufacturers and viewing rooms only. It is not intended for home reception. Most televised programs, as most of you know, are transmitted direct and not from...
Esta era la transmisión a Manezuela. En realidad funcionaba este tipo de aparatos.
The impression that television programs are simply televised film transmissions.
Y aquí tenemos más información que vamos a apreciarlo a continuación. Este fue, por supuesto, muchos años después, como la televisión británica mostró el asesinato del presidente Kennedy. Acá están transmitiendo un programa magazine que va a ser abruptamente interrumpido.
Tightly around the hips, keeping that straight, sleek look that it should have. And very often you'll find a zipper hidden in the arm.
Good afternoon, ladies and gentlemen. You'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin. This is from the United Press from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassin's bullets in downtown Dallas. They were riding an open automobile when the shots were fired. The president, his limp body carried in the arms of his wife Jacqueline, has rushed to Parkland Hospital. And if you'll excuse me if I give some directions...
Y así daba la televisión británica información sobre el asesinato de John F. Kennedy. Estamos hablando ya de 1963. Pero bueno, la televisión ha avanzado y no solamente la tecnología, sino la gente que está detrás de ella. ¿Qué les parece?
No, bueno, ahí lo que vemos cómo va todo evolucionando. Veía la pantalla del televisor en blanco y negro, las rayitas y todo eso, que es igual, ¿no? Como ahora que usamos la computadora, sí. Que si tuviéramos que retroceder en el tiempo, pero ya con la costumbre, las costumbres de los usos de ahora, como que nos sería un poco fastidioso volver a esos tiempos, ¿no? O sea, ahora estamos acostumbrados a la computadora, el televisor a color, televisor plasma, ¿no? La imagen nítida, los colores, cambios de canal, todo con el control remoto. En cambio, en ese tiempo se tenían que parar a mover la perilla, a cambiar de canal, sí. De que se ve feo, ejemplo, que pasada, las rayitas.
La pasada estaba en mi cuarto viendo tele y el control se me cayó y se me malogró. Y no sabes que agarré y dije, pucha, ya dejo este canal nomás. O sea, ni siquiera me tomé la molestia de pararme y estar cambiando, porque ya estamos acostumbrados a otro tipo, claro, de tecnología.
Ajá. ¿no? Y estar cambiando. Además que de por sí, y uno se acostumbra, ¿no? Porque la otra vez también me acuerdo que la pila del control estaba fallando, entonces no agarraba bien, tuve que acercar al televisor a ver, y ahí nada más pues sale el power y el volumen arriba, abajo, pero no salen las otras opciones y tal. Ay, ¿cómo es?
No, sí, debe ser bien complicado si por algún motivo se vuelve la tecnología que había antes, porque ya la gente se acostumbra, tiene otro tipo de hábitos también con la tecnología.
Ajá.
Y pero sí, sería bien bien complicado.
Bueno, y la gente que trabajaba en esos tiempos en televisión también, ¿no? Era más artesanal todo, lo cual también, la ventaja es que lo hacía más real, ¿no? Leías todas las cosas, los comerciales eran en vivo, la creatividad abundaba. Sobre todo porque tú no tenías mayores herramientas tecnológicas, sino solo tu creatividad, que ahora pues no hay tanto, ¿no? Por eso sales de cine y todo te lo arreglan, ¿no? En la televisión te arreglan todo para que todo salga bien.
Y hablando de televisión, hay un personaje que va a regresar en unos instantes acá, Sol Frecuencia Primera. Como decía Armand Serna, todos vuelven al hogar donde nacieron.
Él decía, pero otro lo cantaba.
No, pero él también lo decía. Por eso digo, como decía. No dije cómo creó, ¿no? Pero en fin, hablando también de televisión, esto es algo muy, muy terrible. Mujer sometió a su hija de 5 años a depilación con cera caliente. Eso es realmente atroz. ¿Y todo para qué? ¿Para un programa de televisión? Maquillaje, pestañas postizas, vestido bronceado y pelucas son parte del día a día de las niñas que compiten en el reality show estadounidense Toddlers and Tiaras, que juzga a las pequeñas por su aspecto físico. Durante los programas no solo se muestra a niñas, sino también a sus madres, que presionan a sus hijas para que obtengan los mejores puntajes, pues los premios van desde las deseadas tiaras hasta dinero en efectivo. El video que vamos a apreciar es una prueba de la obsesión por el primer lugar. En este se muestra a una de las madres obligando a su hija de solo 5 años a ser depilada con cera caliente. Y le daba placer a la madre hacer eso, a pesar de la negativa de la niña, realmente desesperada. Según las declaraciones de la madre, a la niña le arrancaron un pedazo de piel la primera vez que fue depilada. A pesar de la experiencia sangrienta y traumática, la madre no se compadece de su hija y la obliga a sentarse para que procedan con el tratamiento estético. Vamos a apreciar esta nota de inmediato. Adelante, control. Esto es extremos.
Do in between and then maybe a little bit right here.
Esto es la niña.
Okay, she's just gonna look at it. No, don't do my eyeballs. I got you a special prize. We'll do it after we do your eyebrows, okay? She had a bad experience with not Jessica, but another lady to wear, and the wax was way too hot, and it actually ripped off her skin, so she's been kind of terrified ever since then.
Don't tear it!
No lo haga. No lo haga.
It's all done. It's all done.
No, hey, you tear it, though.
Yeah, but it's all done.
Y llora desesperada la pobre criatura.
That wasn't bad, was it?
Okay,
lay back. Yes, lay back. No. Le van a volver a hacer el otro ojo.
I'd like to say that beauty doesn't play a part in wedding pageants, but they're called beauty pageants for a reason.
Don't tear it.
No lo jalen, dice.
Don't tear it.
No, y dale, que lo hace con la cera caliente, qué salvaje. La pobre criatura está aterrada y realmente impactantes estas imágenes.
Hold her down and ripped it off.
Obviamente, pues que chilla y grita la criatura y tiene toda la razón de gritar y de quejarse por este dolor que le está causando y este cambio no deseado en su apariencia, ¿no? Entonces, ¿y qué se quiere esta mujer?
Está salvaje.
La mamá, para calmarla, quiere darle caramelito. Como si con
esto, tómate, ¿no?, un calmante.
Tómate un calmante.
Como ese,
claro, ¿no? Una fresa. Ese es lamentable.
Te daré un calmante.
Deplorable, ¿no? Porque esa mujer lo que quiere es realizar en su hija sus sueños personales, claro, obsesivos, que no puedo tener, y la pobre criatura tiene que pagar los platos rotos.
Ana Rosa es la nueva Fonchi, entonces. Bueno, hablando, ya se me escapó. Fonchi está después de muchas lunas aquí en vivo con nosotros en el programa Extremos, ahora episodio 123, y la bienvenida. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Buenas tardes, Sandro. Encantado de acompañarlos una vez más después de tanto, casi un año, un poquito más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, acá sufriendo con ustedes, porque he escuchado todos los gritos de la niña y realmente es algo inverosímil, ¿no? Cómo la sed por dinero o por un premio puede llevar a una madre a obligar a su hija a pasar por este, por esta cuasi tortura, ¿no?
¿Y cómo calificas tú a la madre psicológicamente, no?
Bueno, es una mujer definitivamente inmadura que no ha podido realizarse en la vida y quiere hacerlo mediante su hija, ¿no?
No, pero el hecho de obligar a una criatura que está obviamente sufriendo, dice, no quiero, ¿no?
Sí, 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 definitivamente ya linda con lo patológico, ¿no? Y, y esto, bueno, debe haber merecido... ¿Esto ha sido en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, entonces?
Sí, en Estados Unidos.
Esto tiene que haber merecido definitivamente una pena bastante fuerte por parte del Estado, porque... Allá en Estados Unidos, a diferencia de Perú, esto se condena y muy gravemente, ¿no?
Bueno, Honchi, estamos aquí de fiesta porque estás de vuelta y cuéntanos qué ha sido de tu vida.
Bueno, Sandro, tuve que ausentarme unos meses, casi un año, por una parte por la salud de mi madre, que estuvo muy mal, bueno, ella falleció.
Así es.
Yo recuerdo que ustedes me acompañaron en esos momentos y agradezco mucho la presencia tuya como de Ana Rosa. También agradezco a algunas personas que por correo electrónico mandaron sus condolencias a mi correo. E inmediatamente después de este suceso tan penoso, tuve que viajar a Buenos Aires por trabajo, a trabajar en una minera como consultor. Y bueno, he estado casi 8 meses allá. Y ahora nuevamente estoy por acá por Perú acompañándolos, encantado de estar con ustedes y de escucharlos nuevamente.
¿Qué tal, Honchi? Sí, te extrañamos mucho aquí en el programa, en Sol, Frecuencia Primera. Y cuando Sandro me contó, ¿no?, que el retorno de Honchi, uy, estábamos muy, muy contentos esperando este día.
No, al contrario, el que ha estado contento y como siempre agradecido soy yo, Ana Rosa, y un gusto escucharte nuevamente después de tanto tiempo.
Bueno, Honchi, volviendo al punto este que estamos hablando de estos casos, ¿por qué se da este asunto de madres que ven en la televisión, dicen, bueno, es la gran oportunidad para mi hija y la voy a pues hacer una estrella o la voy a hacer una modelito o una actriz o qué sé yo? Y le hacen pasar por esas torturas. Bueno, al menos ese es el video que se ha filtrado, pero ¿cuántos otros casos existirán,
Sí, sí, bueno, es una manera más sofisticada de ver lo que pasa en el Perú, ¿no? De cómo los padres obligan a sus hijos a trabajar por dinero, porque al final, sea un auto, sea un pasaje o sea dinero en efectivo, están haciendo trabajar a la niña o pasar por todo esto por una recompensa económica, ¿no?
Ajá.
Y lo que decía hace un momento era de que esta madre presenta una inmadurez emocional muy fuerte, ya que ella está realizándose por medio de la hija. Ella de pronto no acabó la universidad o nunca va a tener la oportunidad de ser una modelo, entonces ve en su hija la posibilidad de realizarse ella como mujer. Y esto se llama un mecanismo psicológico de proyección. Ella se proyecta en su hija, y si su hija gana, ella gana, ¿no? Es lo que veo muchas veces en los colegios. Durante muchos años he sido asesor en diferentes colegios, y a mí me daba mucha risa ver cómo las mamás, y lo veo a veces en mi misma esposa, hacen la tarea de los hijos en el lugar de que la hagan ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque la competencia es entre madres al final, no entre los hijos. Entonces la nota al final se la deberían dar a las mamás y no a los niños, ¿no? Es algo parecido, evidentemente, guardando las distancias, pero definitivamente es algo que se da, ¿no?
Pero antes no era tanto así, al menos lo que mencionas de los colegios, Honchi, porque, bueno, yo hice siempre todas mis tareas porque nadie me ayudó. Pero ahora sí es cierto, sobre todo en los nidos, en el nivel inicial, que yo también me pregunto por qué las profesoras mandan a hacer cosas que evidentemente los niños por su edad en algunos casos no van a poder hacer. Tienen que hacer una maqueta, una serie de adornos, y van todas las mamás corriendo, arreglando y gritando y haciendo barras para que gane su salón, ¿no? Pero los chiquitos ni enterados de lo que han hecho, ¿no? Y son las mamás las que están felices ahí cantando, celebrando el trabajo que han realizado. Yo digo, ¿y por qué la mamá tiene que hacerlo, no? Si el trabajo se supone que es para que el niño aprenda. Y por otro lado también lo clásico es de ver esos programas de televisión en los que convocan a niños, talentos, y es gracioso ver pues cómo la mamá, lo están grabando al niño y ponen el detrás de cámara y la mamá es la que está bailando, ¿no? El niño le está siguiendo a ella. Un poco más el niño está yendo también obligado al programa y es la mamá la que quería ser la bailarina y el niño es el que está bailando siguiendo sus pasos, ¿no?
Así es. Mira, efectivamente lo que sucede en los colegios es algo muy común, lamentablemente, y hasta cierto punto peligroso. ¿Qué sucede? Durante muchas décadas se creyó que la educación era el fenómeno en el que el niño se enfrentaba a comprender, a aprender ciertos conceptos en el colegio. Era el niño con su profesora. En la actualidad, hará unos 3 décadas, 4 décadas, aparece un innovador en la educación mundial, apellidado Vygotsky, que él plantea que la educación debe ser una participación familiar en la dinámica del aprendizaje del niño. Entonces es ahí donde muchas profesoras han mal entendido y mandan tareas para que la hagan mamás e hijos. Pero como tú bien dices, Ana Rosa, la dificultad de la tarea hace que termine siendo la mamá la que hace la tarea y el niño está viendo televisión o está jugando, o en el mejor de los casos al menos está viendo cómo mamá hace la tarea. Pero no, eso no es lo que se busca. Lo que se busca y lo que plantea la psicología educativa moderna es que participe el niño con la madre o con el padre en la realización de la actividad, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Si es que no se da así, se está haciendo mal definitivamente.
Claro, pero ahí es donde precisamente también sale el ego de las madres, ¿no? Porque si dejan el trabajo, no sé, pues hacer un arroz con leche, ¿no? Se supone que el niño debería de hacer, la mamá simplemente dirigirlo, hincarle cosas, en el caso de un niño un poco más grande, ¿no? Pero no, la mamá hasta paga, ¿no? Mandan a hacer el arroz con leche en la mejor dulcería de Lima y lo presentan y es el ego, y obviamente no dicen que pagaron, no dicen que ellos lo hicieron. Entonces es el ego de la mamá que dice que ya ella hizo el trabajo y todo lo demás, y su hijita o su hijito ha ganado el concurso o la tarea que le tienen que mandar a hacer. Pero incluso también los mismos profesores se prestan un poco a eso, porque a veces veo que un profesor de educación inicial tiene un trabajo increíble. O sea, no solamente está enseñando a los niños desde su profesión, lo que tienen que enseñarle, sino que también se quedan todo el día, creo que en el salón, arreglando el salón, haciendo muñecos, pegando en la pared, adornando todo, que llega Navidad, entonces tienen que hacer todos los adornos. Pero y los niños, o sea, durante todo ese rato, ¿qué hacen los niños, no? Simplemente miran cómo hacen las cosas los demás, pero ellos, ¿qué hacen?
Efectivamente, a mí como padre me ha llamado mucho la atención este año y el año pasado recibir regalos de mis hijos que evidentemente ellos no han hecho, ¿no? Uh-huh. La profesora se ha pasado horas haciéndolo y evidentemente mi hijo escribe su nombre en el regalo, pero es lógico que él no lo ha hecho. Entonces, yo creo que cualquier padre valoraría muchísimo más cualquier cosita, por más torpemente hecha que esté, pero hecha por su propio hijo, ¿no? Que algo que ha sido hecho por una profesora de 20 y tantos o 30 y tantos años, ¿no? Uh-huh. Pero, como te repito, yo creo que el problema radica en que se ha malentendido el concepto de participación. Y bueno, yo he visto casos, he llegado a ver casos en diversos colegios, inclusive en Lima, en los que las madres de familia se juntaban para comparar los trabajos y entre ellas ver cuál había hecho más bonito el trabajo, ¿no? Y yo me mataba de la risa porque definitivamente se transgiversa totalmente la esencia o el espíritu de la tarea, que es que el niño desarrolle ciertas habilidades, ¿no? Porque al final la mamá es la que termina haciendo el trabajo.
Ahora, en este caso del video que hemos visto de la niña que le depilan las cejas, bueno, ya vemos acercamiento al perfil psicológico de la madre. Pero ahora, ¿qué consecuencias psicológicas tendría para esta niña? Porque este solo hecho aislado, imagínate si le ha hecho eso, ¿cuántas cosas más no la obligarán a hacer a la pobre criatura? ¿Qué consecuencias trae para la niña, ¿no?
Monchi, tú no has llegado a ver el video todavía, ¿no?
No, lamentablemente no, pero si me dices con qué nombre está en YouTube, lo veo inmediatamente.
No, sí, precisamente te lo habíamos mandado, ahí te pusimos un atención Fonchi en tu correo. En ese video, que es un video bastante cortito, si lo pudieras ver me gustaría, porque quisiera que analices también los movimientos. Sería interesante.
Vi el del niño que le habían quemado las manos.
No, ese es otro, ese es de las niñas. Sería bueno que lo veas en ese momento, para que puedas compartirlo con nosotros, porque mientras tú has estado hablando aquí en internet, hemos estado apreciando también algunas cosas que no se escuchan, pero que se ven, que sería muy interesante. Si gustas, en este momento te lo mando, en este momento que hablamos en vivo, ya mismo, para que lo puedas revisar ya mismo.
Genial, porque no me ha llegado ese video a mí.
Sí, en este momento voy a proceder a enviar mientras estás conversando con Ana Rosa. Por favor, revisa tu correo.
Claro.
Un favor, Sandro, el audio de Ana Rosa lo escucho casi es imperceptible, me cuesta demasiado entenderla. Ya. El tuyo lo escucho muy claro, a ver si es
que... ¿Acá? A ver, acá estoy más cerca.
Perfecto, claro. Ahora te escucho, Anita.
Ajá, ahora que veas el video vas a poder ver con mayor detalle. La niña, se ve ahí pues un sufrimiento increíble, no solo, bueno, en este caso físico, ¿no? Por la depilación que le hacen. Yo soy mujer y soy grande y en un momento he tenido que ir a hacer una depilación, no en las cejas, en las cejas con pinzas.
Si no está donde uno puede.
No, en las cejas con pinzas nada más, y he dado de alaridos porque soy bien quejona para esas cosas. Entonces me pongo al lugar de una criatura
de 5 años
que le depilen con cera salvaje. O sea, para mí sería salvaje hacerme lo mismo misma. Entonces, para una niña así, ahora, a esa edad, en esas circunstancias, ¿qué consecuencias psicológicas trae para esa criatura? Porque este debe ser solamente uno de los tantos casos o circunstancias en que esta madre debe haber hecho pasar a esta criatura. ¿Cuál es el futuro de una niña que vive constantemente bajo esa situación, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir luego? Anorexia, bulimia y todos esos desórdenes.
En el video, ya te lo enviamos, Conchi, por favor revisa. En el video vas a poder apreciar que al comienzo a la criatura le ofrecen... ¿qué le ofrecen? Le ofrecen una bolsa con una serie de golosinas, de caramelitos, chupetes. La niña muestra una sensación de agrado, acto seguido. Le llenan de cera caliente las cejas y de ahí comienzan a hacer el proceso del arranque. Y ella se mueve desesperadamente, como convulsionando, que no quiere. Y aún así la madre, completamente, pues, irrelevante para ella, la negativa de su hija o la protesta de su hija, o sea... Como que da la impresión que la niña no es tanto la que está interesada en ese tipo de concursos, ¿no? Ahora, Ana Rosa, si no recuerdo, ¿recuerdas que hace mucho tiempo entrevistamos a Ginny Hoffman, amiga de acá de la casa, y le preguntamos cómo era el proceso en Televisa, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con niños que se convierten en estrellas y que son los padres, pues, los que están ahí atrás y atrás, ¿no? Entonces, lo que se hablaba de la cantante Lucero, por ejemplo, y la estrecha relación que tenía con su madre, creo que no sé si también en la noche de bodas con Mijares, pero que ha sido muy muy prolongada, ¿no? ¿Lo recibiste, Fonchi?
Sí, lo acabo de terminar de ver, es impresionante. Efectivamente, la niña demuestra un sufrimiento brutal, brutal, y realmente es impresionante verlo, ¿no?
Sí, míralo otra vez, porque ahí apreciarás cómo al comienzo le quieren dar unos dulces.
Caramelos.
¿Ah?
Caramelos.
Unos sí. Caramelos, cuando ella hace su negativo, porque primero le quiere hacer negativo, le da caramelos, entonces muestra una cara de satisfacción muy graciosa y luego se deja echar la cera, pero no sabe lo que le espera, ¿no?
Así es. Ahora, Ana Rosa hacía una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de niñas o niños que son... expuestos a este tipo de maltrato? Porque al final esto es un maltrato, ¿no? Yo creo que el resultado va a ser una autoestima demasiado baja y una inseguridad muy, muy elevada. Autoestima muy baja porque la madre le está diciendo, mira, tienes que modificar tu cuerpo o tu apariencia para que ganes o para que te veas mejor, por un lado. Y por otro lado, una inseguridad enorme porque no hay mayor seguridad emocional para un niño que la que le pueden dar los padres. Y si acá la mamá es la que lleva a esta niña a este spa, a este lugar para que le hagan la depilación de las cejas, está poniendo en riesgo la seguridad o la sensación de seguridad que tenga la niña en el futuro con respecto a su mamá. No le va a volver a creer nada, ¿me entiendes? Uh-huh. Las muestras de dolor, sigo viendo el video por tercera vez, la niña le tiembla en las manos de dolor, ¿no? O sea, está rogando, por favor, que no lo hagan. Estoy leyendo acá que dice Police Woman of Cincinnati, o sea, esto es un video policial, porque debe haber sido, como te decía, una queja, debe haber merecido un juicio contra la madre, porque es impresionante cómo puede haber llevado a la niña a pasar por esto, ¿no?
Realmente sorprendente, y la madre, como verás, está orgullosa de su hija, en realidad, y al final, cuando la niña está llorando, desesperada, pues obviamente le duele y está asustada, además. Como sorpresa, le dije, ya, okay, acá está, abrí la bolsa de golosinas, coge lo que quieras. No, pues, ¿no? Ahora, casos así se dan también, inclusive en la actualidad, con madres que meten a sus hijas ya no en concursos de belleza, sino en prostitución de alto vuelo, ¿no? O sea, las quieren vincular con magnates o con gente de dinero. Dice, bueno, pues para que lleves a la familia en bien, ¿no? O sea, para que tengas plata, para que te compres todo lo que quieras.
Así es, efectivamente, lamentablemente debe darse de esta manera, también a ese nivel, ¿no?, de prostitución de alto vuelo. Es realmente triste ver que el ser humano puede deshumanizarse tanto. Yo no creo que haya una especie animal en el mundo en la que una madre lleve a su cría a sufrir por ganar algo, ¿no? En ciertas culturas, en la antigüedad, se entendía que los padres podían dar en matrimonio a su hija buscando un mejor partido y una mejor posición social, pero, digamos, era socialmente aceptado en esa época. En la actualidad, las leyes y el sentido común nos dicen que esto está mal y que no debe suceder, y que cualquier persona, cualquier escucha, cualquier ser humano que sepa de algo parecido debe inmediatamente reportarlo a las autoridades pertinentes, porque esto le genera a los niños realmente consecuencias funestas para un futuro cercano, ¿no?
Muy bien. Sí, Ana Rosa quiere preguntar.
Sí. No, o sea, lo que pasa es que estaba pensando también qué características tienen estas madres. En muchos casos, como tú dices, Conchi, no han logrado realizarse, quizás también porque son madres muy jóvenes. En algunos casos han tenido sus hijos muy, muy jóvenes y no han podido hacer todo lo que querían hacer, ¿no? En el futuro, en sus vidas, y lo reflejan a través de sus hijas o de sus hijos. Pero ahí las consecuencias creo que saltan a la luz, porque casos como los de artistas o cantantes norteamericanas, en su mayoría, que actualmente vemos que son portada de los diarios a cada rato por sus escándalos, tipo Lindsay Lohan, Britney Spears, que están siempre saliendo en las portadas porque han sido llevadas a la cárcel por drogas o están en rehabilitación. A cada rato las sacan a las pobres chicas en los diarios. Coinciden precisamente en una mala relación con sus padres, han entrado al mundo de la farándula, al mundo artístico, desde muy pequeñas, desde muy niñas, y me imagino que deben haber pasado quizás por circunstancias similares a estas, y ahí las consecuencias, ¿no? Jovencitas en drogas o con problemas y desórdenes alimenticios.
Así es. O una vida destruida como la de una persona de la que hemos hablado muchísimo en extremos, como Michael Jackson, ¿no? Que falleció el año pasado. Él,
el anteaño pasado.
Un niño estrella.
Anteaño pasado.
¿Ah?
Anteaño pasado.
Wow, qué rápido se pasa el tiempo. El anteaño pasado, entonces. Él también fue un niño estrella, obligado a vivir una vida de adulto siendo un adolescente, un niño, y veamos las consecuencias, ¿no? Fue una persona que nunca estuvo tranquilo con su apariencia, siempre vivió buscando la eterna juventud, el no envejecer, nunca pudo mantener relaciones sociales adecuadas. Entonces, definitivamente los resultados son la destrucción de una vida normal futura, ¿no?
Correcto. Muy bien, Fonchi, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Me dicen acá. Sí, sí, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa Extremos. Y bueno, te esperamos como siempre la próxima semana, si gustas.
Encantado, Sandro. Las gracias a ti, a Ana Rosa. Es un gusto escucharlos nuevamente, estar juntos de nuevo. Ojalá los programas fueran más seguidos. Pero encantado de esperar hasta el domingo para volvernos a encontrar y compartir estos temas tan interesantes que siempre Extremos aborda. Un gusto haberte escuchado, Sandrito, Ana Rosa. Si hay alguien más en el panel, mis saludos. Y a la gente que nos escucha vía internet, un saludo muy especial también.
¿Y tu correo? Porque hay gente que sí ha estado pidiendo tu correo para escribirte.
Cómo no, encantado. Es el mismo de siempre, adk-811@yahoo.es.
Repítelo, por favor.
ADK, de Alfonso Díaz Clat, guión bajo o subguión 811@yahoo.es.
Acá me estaba olvidando de un tema. Y hablando de precisamente de sometimiento a menores, creo que un tema también que vamos a tocar es este tema de la castración que se hacía hace no muchos siglos, especialmente a menores en Italia para que canten, ¿no? Los castratos, ¿sabías eso?
Así es, claro, claro.
Claro, los castraban, los dejaban sin testículos a niños para que de esa manera mantengan la voz, y los obligaban, los sometían, y especialmente en la iglesia, ¿eh?
Es correcto. Como te decía, culturalmente han habido épocas en las que estas cosas eran normales, pero en la actualidad no se pueden ya aceptar, ¿no?
Correcto. Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana. Me alegra decir esto, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Bien, Fonchi, como después de hace mucho tiempo, no digo como cada semana, después de mucho tiempo con nosotros en el programa, y que es realmente impactante, no me canso de ver esto. ¿Qué les parece a ustedes, muchachos?
Impactante, no puedo creer cómo esa madre, llamarse madre y hacerle eso a su hija.
Pero estaba lo más feliz y tranquila, ¿verdad? Pero miren, fíjense en esa parte, la pobre criatura le dice, no me hagas. Entonces, allá te sacó los caramelitos, mira, y la chiquita pone una cara bien graciosita y tierna. Mira.
Claro,
claro, es que también se aprovecha de la inocencia de la niña, pues a un niño que lees caramelos es como que lees un millón de soles a un adulto, pues, porque claro, con eso como que la quiere calmar y después ya...
Y ¡plah! Le saca.
Le sacan hasta... Incluso creo que la primera vez que le hicieron eso le llegaron a sacar un pedazo de piel, ¿no?
Sí.
O sea, horrible. Es increíble eso, ¿no?
Ahora, realmente es un caso patológico, ¿no? Porque...
Ahí está el pedazo
tú
de piel
ves ahí también que no es que la madre diga, odio a mi hija y voy a hacerla sufrir. No es eso, o sea, se siente realizada a través de eso con su hija y cree que es lo mejor para su hija. O sea, esta mujer está convencida en que eso es lo mejor que puede hacer por su hija.
No es consciente de la burrada
que está haciendo.
Claro, la señora tiene ahí un problema. Pues,
¿y para qué le van a sacar las cejas a la criatura?
Claro, pues no.
Es un concurso.
A mí me gusta una mujer con cejas, se le ve bonito, ¿no?
No, pues, pero para ella debe ser, pues, ¿sabes qué? Ahora
una mujer sin cejas.
Se le ve vieja, o sea, un poco más si puede, le pone seguro hasta siliconas a la criatura.
Sí, pero siempre se dice eso. Yo cuando estoy en el colegio también recuerdo, no algo tan brutal como esto, porque esto es brutal, pero sí recuerdo que el papá de mi amigo lo obligaba a su hijo a jugar fútbol, que estuviera en la selección del colegio. Y el pata no sabía nada, pero el papá lo obligaba, y todos los días lo llevaba incluso con correa en mano, para que el hijo jugara. Y el hijo no tenía el mayor interés por eso. O sea,
claro, esas son cosas que trauman.
Porque
¿no?
al papá le gustaba el fútbol.
Definitivamente son cosas que traen consecuencias realmente negativas para una persona, porque cuando creces, en general, todos siempre tenemos algún pequeño, no hay padre perfecto, ¿no? Entonces tenemos algún pequeño mal recuerdo y decimos, ay, yo no voy a hacerle esto a mis hijos, ¿no? Bueno, ahora imagínate a alguien en esas circunstancias, ¿no? O sea, que haya sido forzado violentamente, además, o algo que realmente le causa un trauma físico y emocional. ¿Qué es lo que va a recordar cuando es grande, ¿no? Y qué es lo que va a hacer, que
claro,
es lo peor.
De repente, claro, ¿qué es lo que va a hacer? De repente llega el punto de vengarse de todo lo que le ha hecho su madre o su padre cuando era niño, pues, ¿no?
La semana pasada hablamos de la agencia de transporte Flores, pero ellos siguen haciendo noticias. Regresamos en Extremos.
canción sin la cual no sé vivir. Fiebre de amor, fiebre de amor. Yo lo doy todo por tener el calor de tu pasión que me hace enloquecer. Fiebre de amor.
Más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Escuchábamos a Luis Miguel con la canción Fiebre del Amor. Luis Miguel, a quien comentamos la semana pasada, pero parece que por una mano negra en producción no salió al aire el tema. Yo había anunciado en la penúltima secuencia del programa anterior del Gran Putañero, precisamente nos referíamos a Luis Miguel, quien según Sabrina es un gran putañero. Sabrina es una kinesióloga o prostituta argentina que contrató a Luis Miguel a su paso por su país, según lo que ella dice. Quien dice que se atrevió a hablar de lo que se habría sucedido durante esa fogosa noche. Además, fue más allá y reveló detalles íntimos de la anatomía del cantante. Dijo que lo tiene pequeño.
¡Qué gracioso! Eso no dice.
¿Qué más dice? Dice, había champán y había frutas. O sea, medio oscuro, no mucha luz. Él normal, en camisón, en bata. Bueno, hablamos así como para entrar en calor. Seducción ahí pues, uno tiene que calentar al cliente, pero no. Señaló la mujer, con respecto a cuánto fue la cantidad que le pagó el cantante por sus servicios sexuales, dijo $1,500 por media hora más o menos.
Estuve una hora y media, dice.
Hora y media, así es. Luis Miguel no la impresionó en lo absoluto, dice, sino que fue uno más. Es un cliente como los que tengo, no es que no sea famoso, pero bueno, es un cliente y hay que atenderlo. No, la forma no, porque bueno, uno vive de esto y bueno, uno es frío, no tiene sentimientos, no tiene nada, va, hace su trabajo y bueno, no me emocionó.
Muy profesional.
Sí, muy profesional, ¿eh? Hora y media de servicios sexuales para don Luis Miguel.
Claro, y la noticia bueno, es porque menos, es Luis Miguel.
Si no se sabe quién hizo de hombre y mujer, bueno.
Ese según tú, envidiosamente, porque como el hombre puede... puede hacerlo, puede pagar sus 1500 pocos y conseguirse a la mejor prostituta de haber pedido, ¿no?
O sea que
de Argentina.
Hasta ahí lo defiende.
No, no, no es que lo defienda, está sino celoso. Que a ver, ¿cuándo ha sido eso? ¿Cuándo ha sido eso?
No sé.
Ya, pues, pero se supone que él está sin pareja porque ya no está con Araceli y recién ha iniciado una relación con Daisy, es lo que dicen. Está solo el hombre y tiene ganas y por lo menos, ¿no? Tienen clase, tienen nivel y pide pues no algo, un buen producto, paga por eso y es romántico, es mira media luz con flores, frutas, así deberían aprender otros, ¿no? Ya, y todavía
chupanesa
y todavía pues es noticia porque es Luis Miguel, porque si no la misma mujer ha dicho no tiene clientes como él, tiene muchos, ¿no? Sino que en el caso de él es famoso pues.
La empresa Flores nuevamente sufrió un asalto en carreteras y no solamente quedó con eso, sino que sus pasajeros fueron secuestrados por ellos mismos, por la agencia Flores. Aquí la noto.
Esta madrugada un bus de la empresa Flores fue asaltado. Ellos venían de San Juan de Marcona y varios de los pasajeros, bueno, en realidad todos los pasajeros que venían en este bus han permanecido durante varios minutos como rehenes de la empresa que no quería sea denunciado este hecho ante los medios de comunicación. Sin embargo, hemos logrado ingresar al terminal terrestre y vamos a conversar con una de las pasajeras que ha estado en este bus. Buenos días, señora. ¿Podría contarnos cómo se dio el asalto?
Mire, cuando yo me di cuenta, ya estaban ya ahí los rateros, ¿no? Ya nos estaban bajando ya nos estaban bajando, porque ha sido de madrugada. Yo no sé en qué hora habrá sido, pero la cosa es que nos sorprendieron a nosotros y ya nos ha hecho bajar, ¿no, señora? Nos ha hecho bajar.
Hasta luego, ya han llegado a Lima, los ha mantenido como rehenes dentro de este local.
Sí, recién que estamos acá y allá en el otro terminal, ¿no? No,
acá no se baja.
No se baja, pero nos han traído para acá. Y yo no sé con qué intención, para despistar, nos han robado todo, ahora no quieren reconocernos nada, y no es así.
Efectivamente, Federico, Verónica, estos pasajeros debieron llegar a un terminal que se encuentra tan solo una cuadra de distancia. Sin embargo, el bus llegó intempestivamente a este lugar y aquí los mantuvieron prácticamente en cautiverio hasta que los medios de comunicación pudimos darnos cuenta y hemos venido y recién hace unos instantes se han abierto las puertas para que estas personas puedan salir. A ellos únicamente la empresa les ha ofrecido 20 nuevos soles para que se regresen a sus casas debido a que les han robado absolutamente todo. Aquí los pasajeros nos están mostrando los billetes que la empresa les ha dado.
¿Y no hay ningún representante de la empresa, María Jesús, que haya hablado, que explique un poco por qué es que se han llevado a los pasajeros de un terminal a otro?
Ningún representante de la empresa se ha hecho presente, únicamente gente de este terminal, que es el terminal de carga, les ha hecho entrega de estos billetes y recién, como les comentaba, hace unos minutos se ha abierto la puerta, ellos estaban presos, no podían salir.
Bueno, esta es la misma empresa de el chofer Comelón que presentamos la semana pasada y parece que le estarían cancelando la ruta a la empresa Transportes Flores. Aquí la nota. Y el Ministerio de Transporte se pronuncia.
Bueno, en este momento lo que hemos dispuesto es un levantamiento de toda la información. Primero la placa que no teníamos, el recorrido que es el que más me interesa para ver si han hecho algún incumplimiento. Ellos tienen un rutero que cumplir y si hay algo distinto al rutero, pues es sancionable y para eso se inicia el procedimiento sancionador. La declaración de los pasajeros que es valiosa porque nos da la información de justamente lo que puede haber pasado en campo. La placa que nos permite identificar si ha estado enviando correctamente la señal, qué recorrido si o qué paradas ha hecho con la señal y finalmente, de acuerdo a esa información, iniciar los procesos que correspondan tanto a nosotros como a otras autoridades si es que se sienten afectados los pasajeros en sus bienes o en lo que tenga que resarcirles, ¿no?
¿Cuánto tiempo la señal de GPS va a ser?
Eso es inmediato. Lo que van a hacer ahora es con la placa identificar todo el rutero, todo el recorrido, ver todas las paradas y verificar con las autorizaciones que tenga. Ya con la información que han adelantado los pasajeros, aparentemente han parado en lugares que no estaban adecuados. Ellos tendrán que responder por qué han parado, quiénes han subido y qué acciones han tomado para evitar los asaltos que se están dando. Justamente entramos ya conocidos como es la zona del Sur Chico o la zona del Norte Chico, ¿no?
¿Qué será así? ¿Cuál es la sanción que
recibe? En el caso de lo que es incumplimientos, como sería el uso de paradas indebidas o rutas no autorizadas, puede llegar a la suspensión o cancelación de la ruta. Va a depender de las informaciones que ellos tengan, de las pruebas que presenten, ¿no?
Ahora, no hay ninguna forma de irle dando 20 soles a los pasajeros.
Bueno, yo creo que ahí interviene, como bien está presente acá, la Procuraduría del Ministerio de Transportes para las acciones penales que correspondan. Y además yo me he puesto en contacto con la Defensoría del Pueblo. La doctora María Jara ya está tomando nota de la información. Nos ha pedido justamente nuestro informe para iniciar las acciones que como Defensoría les corresponde.
Bueno, eso es lo que manifiesta el Ministerio de Transportes con su área de Procuraduría respecto a esos abusos de la empresa de transporte Flores, y no contentos con toda esta situación, parece que tiene una ola de situaciones desagradables. Una mujer muere al salir de la empresa de transportes Flores, una mujer que venía de Bolivia, y eso ha pasado también esta semana. No entendemos qué es lo que pasa con la agencia de transportes Flores, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la agencia de transportes Flores? Porque había un problema en la vereda que está en la entrada de, o salida en este caso, de la empresa de transportes Flores. Hasta en eso también tienen ellos descuidos. Aquí la nota.
Preciso momento, la policía está procediendo a levantar el cuerpo de la ciudadana boliviana que ha sido identificada como Giovanna Santalla, de 19 años. Como hemos mencionado anteriormente en una información que hemos dado a las 6 de la mañana, ella ha dejado de existir tras llegar de Bolivia, justamente en la puerta de salida de la empresa de transportes Flores, ubicado en el cruce de la avenida 28 de Julio con República de Panamá. Ella se encontraba con su tía, quien se conoce como Honores Santalla Limachi, y estaban a punto de tomar un taxi en este punto, cuando de pronto ella trastabiló con el sardinel de la vereda y cayó de espaldas, golpeándose fuertemente en la cabeza. Producto de este golpe, ella ha permanecido recostada en el piso por varios minutos, donde ha dejado de existir tras varios minutos de agonía, ya que no ha recibido el auxilio en ese instante. Los bomberos, tanto como efectivos de Serenazgo, han demorado en llegar hasta este lugar. Hemos sabido que ella había salido hace un día de Bolivia, y finalmente ya van a trasladar su cuerpo hasta la morgue central de Lima. Esa es la información que tenemos. Entonces, adelante.
O sea, ni siquiera le dieron unos primeros auxilios en la empresa de transporte Flores, no había un botiquín, no había nada.
No, es terrible, pues. Además que en esa zona, no entiendo cómo pueden colocar, ¿no?, una empresa de transporte en una zona tan congestionada. Y de hecho, pues las veredas y todo eso se supone deberían de mantenerlas constantemente en buen estado, porque a cada rato salen estos carros, ¿no?, que son una carga pesada y maltratan las pistas, maltratan las veredas. Y además que hay mucho tráfico. O sea, ahí no solo se puede haber caído, lo hubieran atropellado, hubiera pasado cualquier cosa, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? Es muy peligroso la zona donde colocan esas empresas de transporte las salidas de sus carros. Y como tú dices, ni siquiera los primeros auxilios, no. En fin, lo que te supone que deberían de tener como algo básico, ¿no? Sí, más lo del asalto, más... Oh.
Sí, es lamentable, pues, porque también mucha gente toma esta empresa para transportarse, porque también ofrecen no precios tan altos como otras, y es por eso que...
Más económica.
Sí, y hay mucha gente que va en esta empresa, pues deberían atender con mucho más razón, de una mejor manera, a las personas.
Ahora, lo que dicen, ¿no?, a veces lo barato sale caro, ¿no? Porque una de las razones por las cuales debe haber ocurrido ese asalto, supongo, estoy dando una opinión personal, es que deben de parar en cuanto sitio se les ocurre para llenar el carro, ¿no? Lucrar, sin importar la seguridad de los pasajeros.
Y antes de irnos, Sendero Luminoso, tal como dijimos, vuelve a las calles, precisamente donde asesinó a María Elena Moyano. Aquí están desfilando muy felices los señores de Sendero Luminoso en Villa El Salvador, y esto no es de los años 80 o 90, sino actual. Esto es, bueno, no tan actual, bueno, es del año 2010, pero me dicen ahora en el 2011 siguen. Es increíble. Están de los más felices haciendo proselitismo los señores de Sendero Luminoso. Ana Rosa, me cuentas que esto ya se sabía, ¿verdad? Y dicen que también tienen presencia en diferentes zonas populares de Lima y ahora se quieren, de alguna manera, ingresar en listas parlamentarias.
Claro, ya había escuchado hace unos meses incluso, ¿no? Tengo un familiar que estuvo laborando en Villa El Salvador porque trabajaba en una agencia de bancaria y le tocó esa agencia, le tocó ir por un tiempo a ese lugar. Y bueno, para salir cuando terminaba su hora de trabajo, salían en grupo, dicen los empleados, porque afuera ya sabían, ahí hay grupitos, así como las barras bravas o los pandillas así que se juntan, sabían e identificaban, esos son de Sendero. Estaban con sus banderas, o hacen sus dibujos, o hacen sus... comienzan a gritar, pues no, a hacer sus arengas, claro, ¿no? Ya sus arengas ahí sobre Sendero Luminoso, y saben la gente que son de Sendero y les tienen miedo, ¿no? Y no es tierra de nadie, ¿no? No, nadie hace nada.
Acá hay más, escuchémoslos.
¿Dónde es eso? ¿Eso es una universidad?
Es de la Universidad de San Marcos y son imágenes recientes.
Y así comenzó todo.
¿Dónde miércoles está la autoridad, por Dios?
Que se repita la historia, ¿no? Se tiene la experiencia, se sabe cómo ocurrió y no son capaces de hacer nada, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no lo hacen? Como tú dices, Sandro, ¿dónde están las autoridades? ¿O es que quieren que realmente ocurra? ¿A quiénes beneficia que esto ocurra nuevamente en nuestro país?
Bueno, hay algunas autoridades que negaban esto, pero obviamente los audios y las imágenes hablan por sí solas. Acá tenemos más información. Bueno, acá hay un video que no ha funcionado. Por acá hay otro material, supuestamente también de lo mismo. Bueno, pero no puede apreciarse audio alguno. Regresamos con lo último en Extremos, episodio 123. Regresamos. ¿Regresamos o no regresamos? Oye, no. Ah, no, sí, todavía. Volvemos. Esta es María José con nosotros. La última canción del programa. Episodio 123 Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Queda, que poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, apenas mil palabras quedan, queda solo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda, solo queda.
Las ganas de llorar al ver que nuestro amor y solo música. Audio digitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Un padre desnaturalizado no encontró mejor manera que quemarle las manos a su hijo de 7 años con un periódico encendido como castigo por coger 100 soles de la cartera de su madre para comprar un helado. Germán Pérez Rodríguez, el padre del niño, ahora llora y dice estar arrepentido.
Queriendo castigarle con un papel de cuaderno.
¿Agarraste una hoja, lo prendiste?
Sí, sí, le quise jalar su mano, ¿no? Con la casta oscura, no tanto parecido.
¿No era tu intención?
No era mi intención quemar, en ningún motivo era mi intención maltratar.
¿Estás arrepentido?
Sí.
El fiscal de turno en las próximas horas determinará si el niño pasa a un albergue y los padres pierden su custodia.
Bueno, por fin se hace justicia, realmente, pero sí veo que el padre parece estar realmente arrepentido.
Sí, pero no entendí cómo es eso de que le jaló la mano, dice que
no, dice que estaba oscuro y prendió un periódico.
Pero para hacer ese tipo de heridas pero al
tienes,
niño...
Claro, no, tienes las dos manos, las o sea, manos. No es una, no es que de casualidad te agarró una, son las dos manos y en las palmas.
Claro, no me he dado cuenta.
Dice, así lo quemó entonces.
Claro, pues lo quemó.
Pero que agarró 100 soles.
Así es, un millón de soles, ¿vas a quemar a tu hijo así, de esa manera?
Claro, tienes que enseñarle, ¿no? Además, ese niño ha agarrado los 100 soles así porque, pues, el ejemplo, ¿no?
El ejemplo.
Claro, ¿no? O sea, y si no es la primera vez, si no hay, uno como padre le tiene que explicar,
pero
¿no?
Pero también hablan que la letra con sangre entra, ¿no? Dice, estudia, estudia, estudia.
Así le habrán enseñado a él, pues, ni mal enseñado.
A Cocacho se aprendía, entonces.
¿Ah?
A Cocacho se
solamente
aprendía,
el entonces. Que se le golpea, aprende y tiene éxito.
¿Quién dice eso?
Así hay gente que dice.
¿Tú aprendiste eso, Andrés?
Bueno, la nota final del programa viene aquí al programa. Chatín salió del closet. Dice que es bisexual. Vamos a apreciar la nota.
Quizás no exista un mejor acto de hombría que declararse homosexual. La represión social, los insultos y hasta los chantajes hace de estos seres humanos una especie de atlas que llevan sobre sus espaldas ingentes cantidades de culpas e innecesaria vergüenza. Pero en este caso, hay hombres que se juegan la ruleta rusa de la vida con tal de vivir en plena libertad lo que queda del resto de su vida. Este es el caso de José Luis Almanza, el popular Chatín, quien a sus 33 años ahora no solo batalla por la igualdad de derechos para las personas con acondroplasia o enanismo, sino por sus derechos como autodeclarado homosexual.
Soy bisexual.
¿Bisexual o homosexual?
Estoy metido en un mundo hace muchos años del cual hay cosas que tengo que decirlo de todas maneras para poder seguir saliendo adelante con mi opción, ¿me entiendes? Yo sé que después de esta nota va a haber a mí, voy a tener sus pros y va a tener sus contras, pero realmente es mi vida, es lo que yo quiero.
Creo que es el primer caso de una persona, digamos...
En Perú, sí.
¿De enanismo?
En Perú, sí.
Que se declara, bueno, bisexual, que también implica ser gay, pues, ¿no?
Claro, claro, es lo mismo, es ser gay. No, en Perú es la primera persona. Fuera de Perú conozco a muchas personas que también tienen acondroplasia y son gays.
Desde que llegó a Lima a sus 18 años de su natal Marcona, Ica, su meta fue estudiar medicina. Sin embargo, amigos de su misma condición lo seducieron a que pruebe el mundo del espectáculo, donde los enanitos, como él, son muy bien pagados, hasta que sus amigos de amigos lo llevaron hasta el mismo Jaime Bailey, y este no dudó en ponerlo en su staff de La Noche es Virgen, programa que lo lanzó a la popularidad.
¿Qué voy a hacer con su estudia? ¿Qué voy a hacer en mi trabaja? ¿Qué voy a hacer con su estudia? ¿Qué voy a hacer solo en el...
A ver, dice al medio, elija su pública. ¡Ya!
Ahí se arrojan.
Mis amigos también ya lo saben.
Era como un un secreto a voces, ¿no?
Claro, claro, ya la gente de la farándula, más o menos, de mis amigos, solamente de mis amigos, sabían este secreto, pero ya pues, ya me siento más tranquilo, pero
¿estás bisexual o gay?
Supieron reservarse hasta que yo
no es lo mismo.
Algún día X lo pueda
abrir. ¿Conozco a alguien en el programa que decía eso?
Varios podrán hablar, y yo sé que tienen todo el derecho porque lo sabían. Y solamente de mis amigos, nada más. Porque de los que no son mis amigos, de repente por ahí que hablan y quieren cualquier cosa y todo.
El recordado Chatín tuvo que utilizar el viejo truco de andar por las sombras a la hora del amor. Esos amores que solo ven la luz de los ojos de un hombre enamorado de otro, que jamás ven la del sol.
Yo creo que las dos personas que han estado vinculadas a mi vida y muy... muy, muy, muy para mí solito, han estado conmigo por el cariño, porque hemos durado mucho.
Eso es lo que dice este hombre.
Pero yo digo, no, una cosa,
si José ya, Luis Albanza.
Claro, si ya está, como dicen ahí, no salió del closet, si ya lo dice público, ¿por qué no dice soy homosexual? O sea,
suena más duro, ¿no?
Claro, pero ya, pues no, lo enfrentas y creo que es hasta más valiente y más honesto, ¿no? Porque, según tengo entendido, ¿no? Bisexual puede incluso ser cualquier persona que le guste, le place, puede tener sexo con un hombre o con una mujer por una cuestión netamente sexual, y pero en su decisión de pareja escoge a una persona del sexo opuesto, ¿no? Dadas las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Porque simplemente, pues ya no es su una cosa la cuestión sexual, otra cosa ya es su vida personal. Pero si nada más tienes relaciones con alguien de tu mismo sexo y no solamente sexual, sino también de pareja, ya eres homosexual, ¿no? Y no tiene nada de malo. O sea, si esa es quién eres, pues
sí, afronta, ama, pues, ¿no? Él ama a otras personas.
Claro, ¿no? Entonces, normal, pues es homosexual y happy, ¿no? Pero porque, o sea, todavía tienes que maquillarlo, ¿no?
De pasito,
Arturo,
pero
bisexual,
Arturo,
sí. Bisexual.
Acá Arturo va a hacer una revelación.
No, Arturo, dale. Yo le apoyo a Chatín. Le apoyo muy bien que ya haya salido de... closet.
Verse un closetcito, ¿no? Chiquito. Un cajoncito. No, pero está bien, pues, ¿no? Sí, porque un parece placal. Que lo estaban chantajeando, dicen, ¿no? Placal. O sea, también hay gente bien.
Sí, parece que le habían tomado fotos o videos y lo querían chantajear con eso. Pero claro, está bien, pues, pero... ya que de una vez se dé cuenta que es mejor así decirlo libremente, públicamente, para que claro, él mismo además, se acepte como persona, ¿no?
En estos tiempos, porque.
Bueno, y en estos tiempos, Ana Rosa va aquí con los estrenos.
Estrenos en teatro sí tenemos un estreno que se viene este 20 de enero. Se va a estrenar la obra Oleana en el teatro del auditorio del teatro de la Municipalidad de San Isidro en el Olivar. Oleana del dramaturgo norteamericano David Mabem, bajo la dirección de Frank Pérez Garland y la actuación de Leonardo Torres Vilar y Alejandra Saba. La obra se estrena el 20 de enero y se va a estar presentando de jueves a domingos a las 20 horas. Y las obras que continúan en temporada, en este caso tenemos un Don Juan en el Infierno, como la anunciáramos también la semana anterior en el Teatro Marzano de jueves a lunes. Y las obras que están solamente durante este mes son Cyrano de Bergerac en la Plaza Isil y Madre Coraje y sus hijos, ambas hasta fin de mes. Madre Coraje hasta el 31 de enero y Cyrano de Bergerac un día más, hasta el 1 de febrero. En el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja se presenta 39 escalones, solamente por unas funciones específicas. Son las funciones del 16... ¿Qué estamos hoy? Hoy es 16, ¿no? Hoy es 16, hoy se presentan 22, 23, 27. No,
hoy es 17, Ana Rosa.
Ah, sí. Bueno, se presentaron ayer. Luego sigue la del 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de enero. Esas son las fechas en las cuales se va a seguir presentando la obra 39 Escalones. En cine se ha estrenado esta semana El Turista. Durante un espontáneo viaje a Europa para sanar su corazón roto, Frank, interpretado por Johnny Depp, inesperadamente se encuentra a sí mismo coqueteando con Elise, Angelina Jolie, una mujer extraordinaria que deliberadamente se cruza en su camino. En contraste a su impresionante telón de fondo de París y Venecia, su torpe romance rápido los envuelve hasta que sin darse cuenta se encuentran inmersos en un juego mortal del gato y el ratón. Otra película que se ha estrenado para niños es Arthur y el regreso de los Minimoys. Arthur está muy contento porque esta noche termina el décimo ciclo de la luna y por fin podrá regresar a la tierra de los Minimoy para reencontrarse con Selenia. En la aldea de los Minimoy he preparado un enorme banquete en su honor y la pequeña princesa se ha puesto su vestido de pétalos de rosa para la ocasión, pero el padre de Arthur escoge justo ese día que lleva tanto tiempo esperando para anunciar que acortan sus vacaciones y adelantan la marcha de casa al de la abuela. Los Sin Nombre es una película de suspenso. 5 años después del asesinato de una niña, cuando ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a sacudir su existencia. Mamá, soy yo. Ven a buscarme. Es decir, escucha la voz de su hija. Habrá que ir a verla porque parece muy emocionante. Estas han sido las películas que se han estrenado esta semana en cine. Ya saben cuáles son las obras que pueden ir a ver en teatro.
Las películas.
Películas.
Ah, ya, muy bien. Aquí viene a continuación tu despedida. Se acabó el programa.
Chau. Sí.
Ah, bueno, gente, ¿qué tal? Ya nos vamos. Hasta la otra semana. Espero que les haya gustado el programa.
Frecuencia Primera.
Y nada, nos vemos el otro domingo.
Lunes.
Perdón, domingo para lunes. Lunes.
Como no llega acá domingo y sale lunes.
Sí, pues.
Ya, Kalimba, ya.
Kalimba. Arthur, que también anuncia su despedida.
Anunciar mi despedida.
¿Que ya te vas?
De este episodio 123 en extremos. Espero que la hayan pasado muy bien. Estuvo muy interesante todas las noticias. Y la próxima semana tenemos muchas más noticias interesantes.
Así que tengan cuidado porque Arturo y César van a estar por la ciudad esta semana haciendo un reportaje especial del cual ya les comentaremos. Ana Rosa,
hasta el sí. Gracias también a ustedes porque estemos juntos aquí en el programa y al público por escucharnos. Nos reencontramos entonces la próxima semana en el episodio número 124 de Extremos.
Pero el programa Extremos no se va antes de la sorpresa de este episodio. Desde Canadá, ese saludo.
Hi, I'm Tom Whalen from Smellville, and I want to say hello to all the folks in Peru who listen Soul for Cool and the Primera and Extremos.
Hasta la próxima semana. Extremos llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima 2011, derechos reservados. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.